crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Yo feliz. Hoy es viernes, así que un saludo muy especial, ¿verdad?, para todos esos oyentes que están ya en sintonía con Radio Martí y, por supuesto, en sintonía con Tempranito y de Mañana. Aquí estamos, cerquita del viernes, pero felices, ¿verdad?, muy felices de estar con ustedes.
¿Verdad? Me está subiendo la ceja como si fuera María Félix. ¿Eh?
Bueno,
¿Por qué me está subiendo la ceja como si fuera María Félix?
Bueno, ¿y por qué hablaste de esa señora?
Porque María Félix
nació un día como hoy y muere un día como hoy.
Que hemos hablado en otras oportunidades de gente que nace el ciclo completo,
¿me
entiendes?
Por favor, qué cosas tiene la vida, nada. Aquí estamos, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, nos pueden seguir en Twitter como tempranitomartí@tempranitomartí. Tempranito y Martí con mayúscula, por favor, y nos pueden escribir.
Gracias por recordarlo de las mayúsculas.
Siempre escriban, por favor. Aquí vamos a estar leyendo sus correos y vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Sí.
Beñoli no nació un día como hoy, pero tenía ganas de matarlo un día como hoy.
Bueno.
Bueno, amigos, son las 6:03 de la mañana. Esto pinta bien porque si hubo un calendario gregoriano, hay una semana exildiana. Uh-huh. Y hoy es viernes.
Hoy es
así
viernes.
Que vámonos.
Pero
a
eso no lo inventé yo.
¿No?
No, hijo, no.
Retiro lo dicho. Uh-huh. Vamos a las noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. 25 personas continúan en la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba hace 19 días, mientras el régimen cierra totalmente el paso a la sede principal del grupo opositor. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Las autoridades cubanas han cerrado con cintas de color negro la cuadra donde se encuentra ubicada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, integrante de UMPACU, quien reside cerca del lugar.
Pusieron cintas de color negro en las dos esquinas para impedir el paso de automóviles, motos, bicicletas, y los transeúntes tengan que frenarse ahí cuando llegan.
En la sede principal de UMPACU, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, permanecen algunos de los huelguistas que continúan como parte de la protesta convocada por la organización hace 19 días. Precisamente desde allí, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega, vocera de la huelga, nos dijo.
Los casos más preocupantes son Alisana Lores Furones, de Guantánamo, que es paciente de VIH. Ella estuvo hospitalizada hace dos unos días. A pesar de que le pusieron suero, decidió mantenerse en la huelga y se encuentra en este momento en su casa. Joel Acosta Gámez, también paciente VIH, los tres hermanos de la familia Miranda Leiva y nuestro líder José Daniel Ferrer García, también hoy en la mañana está presentando sensación de vómito y visión borrosa.
Mientras, el régimen mantiene el cerco a la sede principal de la organización.
Ayer mismo fueron detenidas varias personas en medio de la calle. También durante todo el día de ayer estuvimos sin ningún tipo de comunicación.
El martes se presentaron en la sede tres representantes de salud provincial, afirma Ortega.
Dimos nuestra enérgica respuesta de que no necesitábamos nada del gobierno. Sabemos que fueron enviadas por la seguridad del Estado.
Mientras, en las redes sociales, los cubanos de la isla se expresan sobre la huelga. Un usuario que se identifica como Jesús Víctor escribió recientemente: me pregunto si esos que gritan patria o muerte están dispuestos a morir por el PCC. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el senador republicano Marco Rubio y la opositora cubana Rosa María Payá consideran desastrosa la decisión de Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, de mediar ante Estados Unidos para que Cuba sea eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones sobre este tema.
Desastrosa. Así calificó el senador de ascendencia cubana la voluntad expresada por el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Desastrosa decisión por parte de Borrell al ayudar al régimen criminal de Cuba, que sigue reprimiendo y abusando al pueblo cubano. ¿Acaso se le olvidan los vínculos de La Habana con las FARC, el ELN y el narcorrégimen de Venezuela? Escribió Rubio en su cuenta en Twitter. La decisión de Borrell responde a una petición del presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez, quien en Twitter publicó la respuesta del canciller en la que este manifiesta el rechazo de la Eurocámara a la inclusión de Cuba en la llamada lista negra y asegura que en sus conversaciones con Estados Unidos pedirá que se levante esa sanción. Rosa María Payá, promotora de la plataforma Cuba Decide, se pronunció en contra de Borrell.
Los actos de terror que el régimen cubano ejerce contra todos sus ciudadanos y específicamente en este momento contra los huelguistas, exigiendo el fin de la represión, exigiendo el fin del cerco policial, exigiendo el fin del terrorismo de Estado para poder continuar con su labor humanitaria. Espero que las otras instituciones de la Unión Europea, que el Parlamento Europeo, que los gobiernos de Europa condenen el terrorismo de Estado del régimen cubano y también le llamen la atención al jefe de la diplomacia europea por alinearse con una dictadura criminal y que practica el terrorismo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano reiteró que diplomáticos estadounidenses se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional para Estados Unidos, incluyendo los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El lunes, la Cancillería cubana publicó una nota informando que llamó al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Timothy Zúñiga Brown, para comunicarle una queja por el contenido del informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en el país. Según el comunicado de la Cancillería de la isla, el director del área de Estados Unidos, Carlos Fernández de Cosío, convocó al representante de Washington a la sede ministerial y rechazó lo que denominó las alegaciones engañosas y politizadas sobre Cuba que aparecen en el informe. Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que los diplomáticos norteamericanos se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional de Estados Unidos, incluidos los derechos humanos. El funcionario del Departamento de Estado expresó además que el gobierno autoritario de Cuba continúa sus esfuerzos para anular los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la disidencia. El gobierno reprime la sociedad civil independiente, el periodismo independiente y los actores religiosos críticos del gobierno, sobre todo a través de detenciones arbitrarias a corto plazo o mediante la organización de turbas para contrarrestar el activismo pacífico, dijo. Sobre los informes de derechos humanos del Departamento de Estado, explicó que proporcionan un registro objetivo de si los derechos humanos y las libertades están siendo protegidos o no, tanto por la ley como en la práctica en todo el mundo. Expresó que no llegan a conclusiones legales, no clasifican países ni establecen comparaciones entre ellos. Explicó que, en cambio, están basados en hechos y que publicar hechos e información verificable puede alentar a los gobiernos a cambiar de rumbo y buscar poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, estamos aquí como siempre, los mismiticos de ayer, los mismiticos que visten y calzan. Y hay una señora que tiene una semisonrisa, la única señora que hay, no tengo que decir el nombre, una semisonrisa, una sonrisa ladeada ahí como la Mona Lisa.
Una dama. Tú saludaste a los que están del lado allá del cristal.
Ya, dije los mismiticos ayer.
Concho, pero repite los nombres.
Viñoli Teudi.
Ah, Teudi, Teudi el Magnífico y Viñoli el Pescador, el pescador de mar adentro.
Era primo Julito.
De Julito. Bueno, allá él. En las noticias, como siempre, Ariane González, a la cual le damos las gracias, por supuesto, por este boletín informativo. Y ahí en la sala de redacción está Alex Rivero.
Alex Rivero, el equipo entero.
Sí, y creo que Jorge Jauregui ya también está por ahí.
¿Ya llegó?
Tempranito y de mañana.
Pues no sé cómo tú lo viste, porque tú llegaste aquí primero que yo, y yo cuando vine por acá no lo había visto
porque,
todavía.
Porque tú no parqueas donde yo parqueo. Pero aquí hay que dar hasta los detalles de donde uno parquea, por favor. Esto es lo último.
Fíjate lo que te voy a hacer durante todo este programa.
Viñoli, ¿qué hago con él? Hay una canción que hago contigo, amor, ¿qué hago contigo? ¿Qué hago con este niño? Ahora yo le tengo que decir dónde yo parqueo, dónde yo veo a la gente, con quién yo converso, con quién yo no converso.
¿Con qué te lavas las manos? ¿Con alcohol que 70 o 75?
Con gel. Vamos.
La música que ha puesto el ingeniero, casi doctor en sonido, Teudi Giró, indica que nos vamos a efemérides. Día 8 de abril. Hoy es el Día Mundial del Neurocirujano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Muy interesante.
¿Y cuándo será el día de los presentadores de Tempranito y de Mañana?
Pronto, hay que instituir pronto. Un día. Es el día de las radios, así que hay que esperar un poquito. Dale.
Hay que instituirlo. Bueno, un día como hoy en Japón se conmemora el nacimiento del Buda de todos los tiempos. En 1864, el Senado aprueba la 13ª enmienda aboliendo la esclavitud en Estados Unidos. Fue aprobada por la Cámara de Representantes el 31 de enero de 1865.
Nos vamos a Cuba y un día como hoy, pero del año 1924, en La Habana, la Orquesta Filarmónica de La Habana ofrece su primer concierto.
Y un día como hoy, en el año 2005, se realiza el entierro multitudinario del Papa Juan Pablo II, al que asistieron, y yo creo que es la última vez que recuerdo que haya habido una comparecencia tan amplia de mandatarios de todos los, o casi todos los países del mundo, y fue enorme. Para muchas personas, incluso, no sé si te recuerdas que salían en televisión, muchos adolescentes decían, pero es que toda mi vida me he pasado sabiendo que había un Papa, Juan Pablo II. Duró tanto como las propias edades de estos muchachos.
De esos muchachos.
Y no concebían que Juan Pablo II se muriera.
Así mismo. Vámonos para el mundo. Vamos a seguir viajando por el mundo en efemérides. En el año 1957, mire, ayer estábamos hablando de esto del canal de Suez y de esta capitana de barco egipcia, que fue la que le empezaron a echar la culpa de que el barco Ever Given estuviera ahí.
Trabado.
Por favor, la señora estaba muchísimo lejos de todo ese lugar. Bueno, en el año 1957, casualidades de la vida, en Egipto se reabre el canal de Suez.
Para que tú veas. Y en aquí vamos para atrás, para que no se me queden dormidos, vamos para atrás y para adelante en la historia. En 1378, la elección de dos papas provoca el cisma de Occidente que durará 39 años. Ya lo hemos dicho, 1378, habían dos papas, en el mercado de Cuatro Caminos hay una sola. No sé qué se va a hacer.
En el año 1971 en Inglaterra se realiza el primer Congreso Mundial del Pueblo Gitano. Hoy también es el Día del Pueblo Gitano. Fue la primera reunión de las asociaciones y movimientos representativos de este pueblo.
Exilda, tú me ves a mí más moderno y te piensas que es porque me puse la vacuna Moderna. En parte.
No es por las
canas. Es verdad.
No es por las canas.
Eso no es canas, eso es merengue. Enjuáguese la boca, eso es merengue.
Ese merengue es permanente, es como el tinte.
Me gusta. Permanente. Hay gente que se echa gel en el pelo.
¿Por qué te han dicho por ahí que te quedan bien las canas? ¿Te han mentido de esa manera?
Sí, es. Bueno, la última vez que me lo dijeron no me gustó mucho.
Yo sé que te han mentido de esa
manera. La última
vez
que me lo dijeron no me gustó mucho.
Yo sé.
No fue aquí. Voy a hacer el cuento porque yo soy un tipo sin complejo.
Ajá.
Voy a cambiármelo después.
Después ay, de la te han tecnología. Dicho que oye, después.
Oye, ya no eres doctor en sonido.
Aquí todo tiene un orden en este mundo.
En los controles, Teudy Giró me dijo que teníamos que ir a la ciencia y tecnología con el hijastro de Viñoli, Daniel Fuentes Cortés. Danilo, que se llama partido.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. Tienen algo en común el cerebro y el universo. Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas. Agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Y fíjense, si los sistemas evolucionan, que el hijo de Viñoly, Danilo Fuentes Cortés, salió mucho, pero mucho, mucho mejor que su padrastro.
Porque tiene cerebro, quizás.
Que tiene cerebro.
Quizás.
Antes que me digas eso, tú sabes que la última vez que me dijeron que tenía las escaras lindas no me gustó mucho. Y,
¿te dijeron abuelito?
No. Fue una situación más, como decía un socio mío, más embarazosa. Bueno. Me voy a hacer los espejuelos, que no traje hoy, porque se me quedaron, traje
señores,
otro.
Señores, él se tiene que quitar los espejuelos para verme, y lo voy a decir aquí así. Él se quita los espejuelos para verme, él se pone los espejuelos para leer.
Sí, yo tengo la...
Eso pasa con los años.
La corta la tengo confundida.
Y pasa con los años.
Veo bien de lejos no me enseñen nada, porque de lejos veo a la misma maravilla. Ahora de cerca como la gente que lee braille con las manos.
Sí, él está con un kitipón aquí desde que llegó, que no es fácil.
Me voy a hacer los espejuelos y me llego, pam, pam. Bueno, me sale la muchacha de lo más en la recepción. Ah, amable. Pase, señor. Amable. Me siento, pase, que ahora viene el doctor. O sea, aparece un tronco de tipo y desde que entra me dice: ay, pero qué cara más linda tiene ese esperado poético. Yo vengo a hacerme los espejuelos, no es que tú me estés celebrando las canas.
Ah, pero te celebraron las canas. Las canas le quedan bien.
Más nunca regreso ahí a hacerme pehuelos.
Hay personas que le quedan bien las canas. Por ejemplo, a nuestro productor le quedan bien las canas.
Sí,
yo siempre le digo, y se está pelando más bajito, ha cambiado el corte.
Los pocos pelos negros
No vayas a guardar este clip para que tu esposa lo escuche. Nada, estábamos hablando de cerebros acá, escuchando esto, y yo estaba aquí, tú dices, yo estaba con una media sonrisa, porque precisamente hoy yo estaba leyendo antes de comenzar, cuando abrí aquí, bueno, pues el laptop, estaba leyendo un clip de cosas curiosas, y dice aquí que los hombres y mujeres escuchan de manera diferente. Y cuando Danilo está hablando de este cerebro y que descubrieron que era un hombre y que de ahí comenzaron a ver todas las conexiones neuronales que tiene el cerebro, y bueno, ¿a quién se le habrá caído ese cerebro? Por favor. Dice que la manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente. Dicen que esto no hay que ir a la luna para saberlo, es bien diferente. Nosotros somos más centradas que ustedes. Eso está en estudios también.
Más letales.
Bueno, los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, pues hicieron un estudio y descubrieron que esas diferencias se aplican incluso en la manera en que escuchan ustedes los hombres y la manera en que escuchamos las mujeres. Dice que los hombres procesan sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro, los que tienen, mientras que las mujeres usan ambos lados para este propósito. Es decir, que somos más completas incluso a la hora de escuchar. Y no lo dije yo, lo dijo un estudio de la Universidad de Indiana. Y Danilo estaba hablando de todas estas conexiones que hay en el cerebro, que dice que tú miras para el cielo y son prácticamente de esta manera. Así que ustedes solo utilizan el lóbulo temporal del cerebro, porque es temporal también el cerebro de ustedes. Y las mujeres usamos ambos lados para escuchar.
¿Esa investigación lo hicieron investigadores o investigadoras?
No dice quiénes lo hicieron, pero me pareció tan interesante que si estábamos hablando de cerebro, de un cerebro que es de un hombre que se cayó y empezó a rodar y lo hallaron muchísimos años después y pudieron, yo no sé cómo pudieron hacer esa investigación con ese cerebro del hombre.
Voy para ti.
Dice este estudio que los hombres y mujeres escuchamos de manera diferente, y dice el estudio que las mujeres pensamos, actuamos y tomamos posiciones y decisiones más inteligentes que las que toman ustedes.
¿Te acabaste? Voy para ti.
Lo demás inteligente no lo decía el estudio.
A Viñoly y Teudy, no me aguante. Nosotros usamos, cuando habla una mujer, ustedes utilizan las dos partes del cerebro, los
para escucharlos a ustedes.
No. cuando habla una mujer, el hombre usa nada más que la mitad del cerebro porque no le presta mucha atención, porque claro, ya sabemos lo que va a decir. Cuando habla un tipo, hay que usar las dos partes del cerebro porque eso es interesante, concreto, específico lo que va a decir. Mira, ahora mismo tú estás hablando y yo estoy pensando con la mitad del cerebro, porque ya yo sé lo que tú vas a decir, tú me vas a tirar con el rayo.
¿Sabes por qué hay que escucharlos con las dos partes? Para intentar entender y descifrar lo poco que ustedes dicen.
Pero lo que nosotros tenemos en el cerebro es un chucho de la luz. O está para arriba o está para abajo. O tenemos hambre o no tenemos hambre.
Tenemos muchas conexiones.
Frío o tenemos calor. Pero ustedes son muy complicadas.
Porque así es la vida, así es como tenemos que hacer.
Mira, tú te vas a rascar la oreja derecha. ¿Qué mano utiliza? La izquierda.
Pero, ¿eh? ¿Pero qué cosa es esta? Nada, no puedes ir contra este estudio que ha reflejado que las mujeres pensamos, actuamos y tomamos decisiones más certeras que las que toman los hombres.
Y si te vas a rascar la oreja, no puede ser con el dedo índice.
No voy a seguir.
¿Por qué? Porque te lo quemaste con el fósforo.
No, utilizo el codo. Nada, que las mujeres somos más inteligentes. Eso es todo lo que reflejan estos estudios.
Caballero, simple y que desde la época de las cavernas, nosotros hayamos salido a fajarnos con los mamú para llevarle el pernil del mamú a ustedes en la caverna, que no estaban ni tejiendo porque las agujas no se habían inventado.
No, pero estábamos ahí esperando por ustedes.
Esperando.
Pero después llegó la emancipación de la mujer.
Pero no salieron a cazar mamú. No, claro. Salieron que no, a mandar. Pero porque claro, saliendo de la cueva a mandar. Pero, no a cazar mamú.
Pero para eso están ustedes, que tienen.
¡Ay, Dios mío! El mundo se está acabando. Las mujeres tomaron el mando. Y dime tú por qué yo quiero saber hasta cuándo.
Eso lo cantan hombres oprimidos.
Mira, eso lo cantan hombres que saben lo que tienen que cantar.
Hombres oprimidos.
No, esa canción me encanta, Viñoli, me encanta. La puedes poner más repetido en el programa, por favor.
Viñoli.
Para que alguien aprenda, para que alguien entienda.
Mira, un hombre que con los años que tiene cazaba mamú también. Y bueno, tuvo que...
¿Y qué vas a decir?
Nada, que llegaba con el mamú a cuesta y la mujer le decía... Mijito, te mojaste, mira cómo estaba lloviendo afuera. Pero chica, pero tú no ves mamú que tengo aquí arriba.
Lázaro, buenos días. Esto está difícil hoy.
Buenos días, Exilda y Alfredo y Teudi.
Déjalo ahí.
Y ahí. Bueno, Exilda y Alfredo, el frente estacionario que estuvo afectando el norte de Puerto Rico y la República Dominicana se ha disipado totalmente, pero aún persiste una profunda hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre el norte del grupo del Arco de las Antillas Menores, acompañado de nublados y lluvias. También es interesante el continuo flujo de corriente del suroeste en la altura, que han estado invadiendo el grupo de las Antillas, aumentando la humedad y la nubosidad en los niveles altos. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Nublados en las provincias orientales, con chubascos muy aislados. Parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias también muy aisladas. Es decir, predomina el buen tiempo en general. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar a las 10:30 de la mañana solo por Radio Martí de este jueves 8 de abril y el viernes 9, un especial con el ex pelotero cubano residente aquí en Estados Unidos, Agustín Marchetti. No se pierdan las palabras del número 40 de Industriales y el equipo Cuba en Deportes con los grandes. Recuerden, la cita es este jueves 8 de abril y el viernes 9, 10:30 de la mañana, exclusiva con Agustín Marchetti. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
Y oyendo. como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Tengo ya un ojo hinchado aquí de la bronca que hemos tenido Exilda. Yo no le bastó que trajera el mamú. Dice que ella quería un mamú más grande. Siempre. Y más suavecito, que le trajo un mamú viejo.
Claro, porque ustedes nunca dan en el clavo. Tienen que entender que si somos complicadas por culpa de ustedes. Si no... no aceptamos ciertas cosas, es por culpa de usted. Mentira, Jaco, no. Mira, nada. Eso es jugando. Yo te aprecio mucho. Igual
¿tú sabes
te aprecio
que la antigüedad?
A todos mis amigos del sexo masculino. Y yo sé que son muy inteligentes, que son muy dedicados. Pero él es
tú. Algunos somos cazadores y otros recolectores.
Y hay quienes se quedan en nada.
Y otros pescadores.
Y hay quienes se quedan en nada.
Y otros son técnicos de audio.
Pero así es la vida. Nada, este estudio reflejado esto.
Es verdad.
Las mujeres pensamos, actuamos, analizamos las cosas con más detenimiento. Y casi siempre está la frase esta. Detrás de un hombre inteligente siempre hay una mujer, algo
y entre
así.
Ellos dos, la querida.
Bueno, hay quien le gusta eso y hay que aceptarlo porque el mundo es así también. Pero
las cadenas del matrimonio son tan pesadas que a veces se necesitan tres personas para cargarlas.
Sí, lo que pasa es que a veces es una cruz muy grande, pero nada. A veces.
Pero fíjate, ahora te voy a dar la razón. Ajá. Fíjate si tienes razón en lo que está diciendo, que para hacer este programa aquí, en este estudio, necesitamos tres hombres y solamente una mujer.
Esto,
así que fíjate
esto,
tú.
Esto es un patriarcado. Yo no sé a quién me voy a quejar, pero
no,
nada.
No, es que tú sola.
Yo me siento muy bien aquí mandándolos a ustedes. Sí, porque el lenguaje está ahí, subliminal.
Sí.
Está
a veces así. Nos ponemos de acuerdo, ¿no?
A veces no, pero casi siempre quien manda aquí soy yo, señores, no se preocupen.
¿Ahora dónde vamos?
Ahora nos vamos a las noticias.
¿Con quién?
Con mi colega Ariane González, una mujer más en el equipo, Jaco, para que sepas.
3-2.
Y estas son las informaciones. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer miércoles 961 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 82.601 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial con datos que corresponden al cierre del 6 de abril, hubo 2 fallecidos en la jornada, por lo que el número de muertos aumentó a 442. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 25.143 pacientes, de los cuales 5.220 son casos confirmados, 3.681 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada con 425 contagios nuevos, seguidas de Matanzas con 106 casos, Santi Spíritus con 92 y Santiago de Cuba con 88. Mientras aumentan los casos de COVID-19, los cubanos de la isla perciben más represión gubernamental con el anuncio de medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19. Amado Gil tiene algunas reacciones desde la isla.
Las nuevas medidas de restricción en Cuba para frenar el auge de los casos de COVID-19 en el país son percibidas por muchos como una forma de control que va más allá de la situación epidemiológica, nos dijo desde La Habana la periodista Luz Escobar.
Todo se traduce en el CDR, la vigilancia, la FMC, los factores de barrio,
y la policía.
Y es que este martes, en una reunión dirigida por el propio Miguel Díaz-Canel y la plana mayor del gobierno, se dieron directivas precisas a varios sectores identificados con la represión en la isla, entre ellos los consejos de defensa y organizaciones de masas. También al Ministerio del Interior se le dio la tarea, entre otras cosas, de mantener el patrullaje en avenidas principales e intensificarlo hacia el interior de los barrios y poner mayor rigor en las sanciones y multas.
La Habana está encendida. Tú sabes todo lo que ha pasado y Cuba entera por los disgustos que hay, porque ya la gente está cansada de vivir en la miseria y sin libertad. Y los explotes sociales están cada vez con mucha más frecuencia y la manera de controlarlo también es esto. Tienen el Congreso del Partido ahí a una semana también, eso lo quieren tener bajo control.
Si bien es cierto que se necesitan medidas de confinamiento ante el aumento descontrolado de las distintas cepas del COVID-19 en el país, también es cierto que la gente percibe control político, dijo desde Cienfuegos el activista Hildebrando Chaviano.
Hay que hacer todo lo posible, creo yo, lo más serio que hay que jugar en este momento es la vida humana, ¿no? Y vamos a tratar de preservar la vida. Por la otra, el gobierno se siente de pláceme porque tiene a todo el mundo absolutamente bajo control. Pueden declarar hasta toques de queda, imagínense tú, y nadie puede quejarse porque es una cuestión de contaminación y hay que declararlo. Y aprovecha de paso para sofocar cualquier manifestación de disgusto, que más bien lo que hay, las manifestaciones de disgusto.
Las autoridades anunciaron que las medidas específicas para La Habana, epicentro de la pandemia, serán anunciadas en las próximas horas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Fondo Monetario Internacional anticipó que América Latina y el Caribe experimentarán una leve recuperación económica tras la caída sufrida en el año 2020. Eso debido a la pandemia del COVID-19. El informe lo tiene Judith Martín.
El Fondo Monetario Internacional aseguró que tras una contracción económica sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19, anticipa ahora un crecimiento de más del 4% en América Latina y el Caribe para 2021, según el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado el martes. El pronóstico refleja que será una recuperación desigual y a diferentes velocidades entre los países de la región. Por ejemplo, mientras que en Perú se prevé un crecimiento de más del 8%, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. Entre tanto, las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina, crecerán a pesar del avance de la pandemia en esas naciones. Gita Gopinath, consejera económica y directora del Fondo Monetario Internacional, dijo al respecto.
La actualización del pronóstico refleja de algún modo que con las medidas de contención de la ronda más reciente, el virus tuvo menos efectos negativos en la actividad económica de lo que se había anticipado anteriormente.
La institución advirtió que las perspectivas a largo plazo dependen de la trayectoria de la pandemia y para ello las campañas de vacunación constituyen un papel fundamental, ya que acelerar el acceso a las vacunas estimularía el crecimiento económico. Sin embargo, el futuro plantea muchos desafíos, ya que la mayoría de países del hemisferio no han obtenido suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra información, en América Latina no se habían postergado elecciones en el año 2021, pero el gobierno chileno, a 4 días de los comicios municipales de gobernadores y constituyentes, decidió aplazar la consulta ante un nuevo repunte de contagios en el país. Jacopo Lucci tiene los detalles.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, postergó por un mes las elecciones de este fin de semana para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, debido al aumento en los casos de COVID-19. Piñera firmó un decreto este martes a solo 4 días de la fecha original, anunciando que el Congreso de Chile aprobó una petición constitucional que su gobierno había presentado para permitir que las elecciones se trasladaran del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo.
Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente dos. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia.
Chile ha vacunado al 45% de su población con al menos una dosis en menos de 2 meses. Y las autoridades dicen que ha habido una disminución en el ingreso de adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios en los últimos meses. Sin embargo, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente, un promedio de 8.000 cada día, y los hospitales se están llenando otra vez, llegando a niveles históricos.
Cuando usted ve la encuesta ciudadana, que apoyan de manera mayoritaria esta medida de haber cambiado, creo que también el gobierno no se equivocó en tomar esta decisión.
Este lunes, Chile cerró completamente sus fronteras por el mes de abril, en un esfuerzo por reducir nuevos casos y la entrada de las variantes del COVID-19. Solo a situaciones de emergencia les será permitida la entrada. El país sudamericano ha confirmado más de 1.000.000 de infecciones y casi 24.000 muertos desde el comienzo de la pandemia, con ahora impuestas limitaciones de movimiento para casi todos dentro del país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana y en este programa no me va muy bien porque pienso con la mitad de la cabeza y ahora con la mitad de la cabeza me he dado cuenta de que ¿dónde está la otra mitad? ¿Qué está haciendo?
Y para más remate no tiene los espejuelos que tiene que tener puesto.
Exacto.
Hoy. Ya.
Ya me duele la punta de la nariz.
Empezaste muy mal. Gracias a Ariane González, la otra fémina de este equipo, por las noticias, así que seguimos. Y te estaba hablando de inventos y que si tú querías poner algún negocio, si habías pensado alguna vez en algún negocio con el que te pudieras ganar la vida, que con esto no te lo estás ganando. Dale, que algún negocio.
Negocio. Tú sabes que ayer tuve una conversación muy interesante. La uh-huh. gente que dice que nadie trabajando se hace rico.
Ajá.
Nadie está trabajando se hace rico.
Pero
quien tiene que trabajar es el dinero, no tú.
Así mismo está bien.
Y es verdad.
Hay que invertir.
Tú haces una cantidad de dinero X y ese dinero es el que tiene que trabajar por ti, no tú. Uh-huh. Tú y trabajando
el, y el
nunca
que tiene
te vas a hacer
que ir creciendo un poco.
Bueno, excepto si juegas pelota, juegas
claro,
en la NBA.
Que de momento te ponen un contrato millonario en las manos. Entonces, ¿alguna vez pensaste en algún negocio? No lo digas.
Sí.
Piénsalo y no lo digas.
Sí.
No lo digas.
No lo digo.
Mira, aprende de este japonés. Los japoneses son muy calmados, son así, tú sabes, es la imagen que nos han dado de esa cultura. Yo pienso que no todos sean así, que algunos de vez en cuando se molesten un poquito y den un golpe en la mesa. Pero generalmente los japoneses nos los han enseñado como una civilización muy calmada, muy ubicada. En fin, mira, este muchacho que se llama Shoji Morimoto, él decidió, después de haber estudiado muchísimo, él estudió, fíjate, este muchacho estudió y me llamó la atención. Él tiene doctorado en algo, en terremotos. Escuchen esto. Y él decidió crear su propia empresa porque ya estaba cansado de tener un jefe, de que alguien lo mandara. Y él ha decidido, pues, ofrecer sus servicios. ¿Cómo? Los servicios que él ofrece son básicos, como comer, beber y ofrecer respuestas simples en conversaciones. Él comenzó este negocio en el año 2018 y ya es una celebridad. Sus redes sociales están a full, están súper llenas, tienen muchos seguidores. Incluso inspiró un programa de televisión sobre sus servicios y está en planes de escribir un libro sobre las experiencias con los clientes. Y tú me preguntas, ¿de qué va este servicio? Ajá. Que es comer, beber y ofrecer respuestas simples en conversaciones. Estamos hablando de una sociedad donde la gente vive la mayoría del tiempo sola, donde hay muchas personas que viven solas, que no tienen compañía, que no tienen familiares, que no se han casado. Y lo que hacen es que le pagan a Shoji Morimoto para que, por ejemplo, los acompañe a tomarse un café. Mira cómo va la sociedad. Que yo tenga que pagarte a ti para que tú te sientes conmigo a tomarme un café. Eso, que te tenga que pagar para que vayas conmigo, por ejemplo, a una cita médica. Le pagan incluso para ir a alguna festividad familiar donde la persona no debe ir sola y tiene que ir acompañada. Si es mujer, tiene que ir con un hombre, tiene que ir con alguien que la represente, pues le pagan a este muchacho para esta tarea. Mira cómo va el mundo. El negocio ha prosperado muchísimo. Tiene más de 260 mil seguidores en cada una de sus redes sociales. Y en la biografía él escribe: te alquilaré una persona, yo, que no hace nada. Tienen que escribirle un mensaje interno y pagarle 10 mil yenes japoneses, que equivalen a $100. Tienen que pagarle gasto de transporte desde la estación donde él vive y además tienen que cubrir su comida y bebida. No puedo hacer nada más que comer, beber y responder con mucha facilidad. Él concedió una entrevista a BBC Mundo en la que explicó cuál fue la razón por la que decidió crear esta particular manera de ganarse la vida. Y mira, él tuvo un pregrado en física en una universidad japonesa, un posgrado en terremotos, un posgrado en terremotos. Y bueno, en algún tiempo, pues sí, laboró en diferentes lugares, pero después él dice que no se sentía bien y que quería tener algo que pudiera generar cierta ganancia para su esposa y para sus hijos. Y se le ocurre la idea de que las personas de Japón están muy solitaria, que no tienen compañía, que no tienen muchas veces quien nos acompaña a ciertos lugares, como tomarse un simple café. Así que mira, nos vamos para el segmento de salud
con la doctora
Maritza Fuentes, y más adelante seguimos hablando de esto.
Y te voy a dar mi opinión
sobre este señor.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Sea bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y un tema que estamos tratando esta semana tiene que ver con que algunas personas muchas veces se dan cuenta que están dentro de un seno familiar que es tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, por razones de la vida, se siente diferente, no es parte de los conflictos de la familia, no es parte de discusiones que muchas veces se ocasionan. Y usted dice, bueno, ¿dónde comenzó esto? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Entonces, eso es lo que llamamos en muchas ocasiones familias disfuncionales o familias tóxicas. Y hay un integrante de la familia que no se siente parte de eso, que quiere salir de esa familia disfuncional y tóxica, que no quiere participar de esa toxicidad familiar. Y se plantea tratar de cambiar a alguien. Y ahí está el error. Nosotros no somos capaces de poder cambiar a alguien si alguien no quiere que se produzca ese cambio. Sencillamente no nos han pedido la ayuda para que nosotros seamos parte de ese cambio. Entonces lo que tenemos que hacer realmente, y es la sugerencia, es no tratar de cambiar a otra persona para que la familia sea funcional o sea menos tóxica. Realmente lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer nosotros de forma diferente para no ser parte de esa familia disfuncional. Por ejemplo, cuando se produce una discusión en familia, en una cena, en una reunión, y nosotros lo que hacemos es alimentar esa discusión, estamos siendo parte de ello. En ese momento lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos neutros, no opinar, y si podemos mantenernos en silencio sería mejor. El primer cambio para tratar de salir de una familia disfuncional, tratar de disminuir esa toxicidad familiar, comienza en nosotros mismos. Tenga eso en cuenta. Soy su doctora Maritza Fuentes.
6:47 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Maritza Fuentes.
Me querías dar tu opinión antes de seguir con este caso, con lo que hace Shoji Morimoto,
sí,
que en sus redes sociales pues ha instalado este servicio donde dice que va a acompañar a las personas a comer, beber y responder algunas respuestas fáciles.
Sí, ese señor japonés es un manganzón, haragán, más vago que la quijada de arriba, que lo que quiere es que le paguen todo.
Bueno,
por ponerse a lo mejor un frac, un smoking, vestirse de pingüino, ir a donde está la gente a reírle la gracia.
El hombre va normal acuérdate, no estamos hablando de la sociedad esta en la que vivimos, que nosotros nos quedamos para vernos hoy en un bar, un grupo de amigos, a pesar de las restricciones del COVID, señores. Y bueno, cada uno va con su mascarilla, pero ahí tomamos, conversamos, socializamos aquí. Cuando vino un amigo mío de visita aquí una vez, me dice, ¿por qué ustedes anhelan tantos los viernes? Porque se pasó como un mes en casa y vio la dinámica, la manera de vivir acá, y que siempre decíamos, ¡ay, mañana es viernes! y ya mañana es viernes y nos poníamos de acuerdo por teléfono, te veo mañana en tal lugar y nos vemos. Es una manera diferente de ver la vida. Esta sociedad japonesa es más rígida. Él aprovechó este filón porque sabe cómo es su país, cómo es la sociedad. Él dice que una vez recibió un cliente, que el cliente lo que quería era que les revisara un proyecto. El cliente tenía un proyecto para determinada empresa, quería saber la opinión fuera de su empresa, y lo llama él, lo contrata y le pasa el proyecto. Fíjate que también hay que tener cuidado, porque si este hombre se roba el proyecto, pero nada, él es bastante serio, él analizó el proyecto, le dio su opinión sobre el proyecto, recibió su dinero y punto. Dice que lo llaman también personas para que vayan a acompañarlas a comprar al supermercado. Le dice que una vez tuvo un cliente que lo que le pidió fue que fuera a despedir a una persona que se iba de viaje, porque este cliente no tenía tiempo para ir a despedir a esa persona. Entonces él fue, sin conocer a la persona, a decirle adiós y a decirle que tuviera un buen viaje. Señores, para que haya mundo, y vuelvo y lo repito, tiene que haber de todo. Este hombre ha hecho este negocio y le va muy, muy bien.
Pero cómo, muy bien. Imagínate tú, si era, ¿qué cosa era? Técnico en terremoto. Entre un terremoto y otro, si se demora mucho, un terremoto, ¿se aburre?
Un posgrado en terremoto. ¿Se aburre? Señor, a mí me llamó muchísimo la atención esto, un posgrado en terremoto. Fíjate, una vez un cliente lo alquila, ¿sabes para qué? Porque este cliente corre maratones. Y este cliente le pidió a él que estuviera en la recta final para cuando el cliente llegara y pasara por la recta final, él lo aplaudiera y coreara el nombre del cliente. Como que tú me contaste para que cuando tú vas corriendo, cosa que no es, no, no lo veo, no lo veo en el, así no lo visualizo, pero
él pone algunas
si tú vas por el maratón, tú llegas a un maratón, no tienes a nadie y ahí estoy yo, Jaco, bravo, bravo, lo hiciste muy bien. Han contratado a este hombre para cosas tan sui generis como eso. Y dice que sí, los reviews que tiene son espectaculares. La gente está muy contenta con él, con lo que hace, porque hay personas que no tienen con quién conversar.
Pero me imagino que pone excepciones, ¿no? A cosas que no lo pueden llamar para hacer, ¿no?
Porque... pero sí, hay gente que, imagínate, él está feliz, lo alquilan para conversar, para tomarse un café, ya te dije, para despedir a una persona que se marcha de la ciudad, para estar en un maratón, para analizar un proyecto. Nada, señores, el hombre vio que esto tiene fuerza en la sociedad en que él vive. Y nada.
Si lo llaman para quitarle la garrapata a un perro.
Mira qué cosa. Mira, él debe tener sus pautas. Mira qué cosa más curiosa. Una vez aquí yo leí un artículo y lo debatí en un programa sobre una agencia que se dedica a dar abrazos. En este tiempo de COVID me parece que ya no, eso no va a poder ser. Pero son personas que se dedicaban a dar abrazos. Y sí, funcionó. Es tener la inventiva de
pero
un...
Pero mira que hay gente con soledades en el mundo.
Mira que hay gente con soledades en el mundo. Es verdad, y hay gente que está deprimida, y gente que no tiene nadie. Así pasa con este muchacho, porque que tenga clientes para que los reciban en un maratón. Imagínate, porque no tiene a nadie, imagínate, que vaya allí a ver el maratón.
Que
Viñol
esté aburrido y llame a japonés y le diga, mi hermano, ven para que pesques conmigo. No, no, y japonés no. Le diga, no, porque me mareo.
No, no, no es para que pesques, sino para que aplaudas mi hazaña en el mar.
Para que aplauda los pescados plásticos.
Sí, los pescados plásticos que se compran en el mercadito este que está cerca de aquí. Primero él pasa por el mercado que está aquí en la esquina y de ahí él sigue. Y entonces después pone cada foto en sus redes sociales que tú dices, wow, vamos.
6:52 de la mañana y nosotros a esta hora tenemos a un cubano, no es japonés, a un cubano que lo hemos alquilado para que nos dé deporte a las en punto. Y se llama Edemio Nava.
Buenos días. Muchas gracias, amigo. Edemio. Buenos días a ti, a Isilda. Buenos días. Muy buenos simpático días. Todo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de deportes. Señores, anoche regresó Kevin Durant al equipo de Brooklyn, ahí en Nueva York. Y bueno, el Brooklyn ganó su partido ante New Orleans, 139-111. Y la buena noticia es que Kevin Durant regresó al quinteto de Brooklyn. Y además, con esta victoria, se mantiene en primer lugar. Kyrie Irving fue el más destacado por el quinteto de Brooklyn, que reitero, sigue en primer lugar en la Conferencia del Este con 36 éxitos y 16 derrotas. Una ventaja realmente muy corta a medio se encuentra el Filadelfia y a 3 el equipo de Milwaukee del cubano Brook López, que bueno, ayer este equipo no jugó. Y en cuanto al Miami Heat, ocupa el sexto lugar, o sea, está en zona de clasificación con 26 victorias y 25 derrotas tras perder su último encuentro. Y bueno, en los últimos 10 partidos ha ganado 4 y ha perdido 6 el equipo Miami Heat. Y Utah, que se mantiene de líder con ventaja de 1.5 en la conferencia del oeste, a 4.5, a 1.5 está Phoenix, a 4.5 los Clippers, Denver a 5 y a 6, el actual campeón de la NBA, los Lakers, que al menos ganó su último partido, pero Denver ha estado muy bien, al igual que Phoenix. Ambos quintetos llevan 7 victorias en forma consecutiva, y bueno, de ahí el gran salto que han dado. Indiana derrotó a Minnesota anoche y bueno, también triunfaron los equipos de Washington, que superó a Orlando. El equipo de Nueva York perdió ante el Boston, un gran partido con 32 puntos de Jaylen Brown para el equipo de Boston, que derrotó a Nueva York 101-99. Memphis le ganó a Atlanta 131-113. Dallas sucumbió ante Houston 112-93. El Charlotte ganó a Oklahoma City 113-102. Oklahoma, el anterior equipo, bueno, ha jugado muchos años, además que hizo la película Kevin Durant. Denver derrotó a San Antonio 106-96, y Phoenix, que dispuso el Utah 117-113 en tiempo extra. Booker anotó 35 cartones por el equipo ganador, y por Utah Donovan Mitchell concluyó con 41 cartones. El quinteto Miami Heat estará jugando hoy jueves ante los Lakers, o sea, reviviendo la gran final del pasado año, cuando el equipo de los Lakers logró el título. Este partido será aquí en Miami hoy jueves 7:30 de la noche. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, el equipo de los Orioles de Baltimore evitó la barrida. Y esa es una buena noticia, porque con esta victoria el equipo de Baltimore, los seguidores de ahí de Maryland, está en primer lugar después que había ganado sus 3 primeros partidos. Perdió 2 ante el equipo de los Yankees, pero anoche en el training, en 11 entradas, César Valdés de relevo le dio la victoria al equipo de Baltimore 4-3. Lo perdió Chuck Green. En tanto, Fry salvó el partido para el equipo de ahí del estado de Maryland. Colorado le ganó a Arizona 8-0, victoria de San Saleta. El equipo de San Luis, aquí en Miami, por la echada de Jack Flaherty al equipo de los Marlins de Miami, lo perdió Pablo López, 7-0 ganó el San Luis. San Diego, en gran encuentro, perdió ante San Francisco 3-2 en 10 entradas. El equipo de Seattle a los Medias Blancas 8-4. Los Mex sucumbió ante el Philadelphia 8-2. Mientras que Atlanta derrotó a Washington 2-0 en una final de 7 entradas. Bueno, ayer doble juego, y después en el segundo turno Atlanta le ganó a Washington 7-6, con victoria para Josh Tomlin. Cincinnati dispuso al Pittsburgh 11-4, y el Kansas City, que perdió su encuentro ante Cleveland 4-2. Y en los otros partidos de anoche en las grandes ligas de béisbol, el Minnesota logró éxito ante el equipo de Detroit 3-2, victoria para Kenta Maeda. El pitcher nipón lo salvó Alex Colomé. Boston logró ganar su partido 9-2 ante Tampa, y Texas 2-1 ante el Toronto, mientras que los Cachorritos perdieron ante el Milwaukee 4-2, y Oakland, que derrotó a los Dodgers 4-3 en 10 entradas. Más deportes a las 7:52. Buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no? No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal De Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, no 7:01, ni 6:59, 7:00 de la mañana. Exilda aquí con su latica de aceite 3-1, ya le echó aceite al reloj y se ha devorado 2 medias horas.
Y vamos avanzando, gracias al cubano de Finlandia que nos escribió. Él siempre como siempre, con sus notas curiosas. Gracias por escribir, cubano de Finlandia. Gracias por escribir también a Yaciel, que nos escribió por ahí también. Así que Ángel, mi ángel de la guarda, todavía nada, no aparece por esta zona. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Aquí vamos a estar leyendo sus correos y Jaco ya está pensando.
¿Y cómo se llama el Santicló ese que también no?
En SoundCloud.
Eso es Santicló.
Ahí nos pueden escuchar también. Estamos bajo Radio Televisión Martí. Y también tenemos una cuenta en Twitter que dice tempranitomartí@tempranitomartí, y nos pueden escuchar también por la página de radiotelevisiónmartí.com.
Y también nos pueden llamar por teléfono al 305-437-7118. La llamada a pagar aquí, Viñoli es
el que la está pagando. Perfecto.
Con el dinero que le sobró del cumpleaños de la esposa, él va a pagar la llamada. O sea, le sobró cantidad de dinero. Creo que lo invitó a un pan con tomate y sal. Tú sabes que te había comentado al principio del programa que me veías más rejuvenecido. Sí. Más, no solamente era por la vacuna Moderna, sino porque yo, este que tú ves aquí, ¿eh?
Y que te veo muy bien porque mis espejuelos sí sirven.
Y que te dijeron que no tenías cana cuando te fuiste a hacer los espejuelos. Uh-huh. Este que tú ves aquí fue a San Agustín. Mira que Ponce de León dio vuelta para encontrar la fuente de la juventud. Yo fui a 5 horas de aquí, estás en carro, te montas en carro. Yo sé que tú nunca has manejado 5 horas.
Por favor, ¿de qué estamos hablando? Ese es mi lugar de retiro. Ese va a ser mi lugar de retiro.
Pues ahí te vas a rejuvenecer.
Pero claro, a mí me encanta San Agustín. He ido muchísimas veces y cada vez que estamos planificando un viaje, pues digo, ay, vamos a San Agustín, y todo el mundo en la familia me mira así como diciendo, pero por favor,
qué rica es el agua de la fuente.
He ido en viajes rapidísimos, de un día, 2 días, así. He ido y me he pasado varios días también ahí. Me encanta ese lugar, ese es mi...
Después vamos a hablar un poquito
Ahí vamos a vivir cuando nos retiremos.
Sí, ¿no? Fíjate que yo traje... Te venden el agua
ya,
en un pomito.
Ya tú casi estás ahí en edad de retiro.
Te venden. Ojalá me. Bueno, ya. Son las 7 y te gusta. Te gusta. Tú eres revolvedora de caldo.
Yo solamente dije que íbamos a vivir ahí, ¿eh? Cuando ya te tocara el retiro.
Sí. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. Funcionaria de Amnistía Internacional habló con Radio Martí sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y cómo el gobierno cubano rechaza un escrutinio de entidades internacionales sobre la situación en la isla. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Amnistía Internacional hizo presentación de su informe anual sobre los derechos humanos, en que refleja a 149 países a través del mundo y se presenta un análisis de tendencias globales en materia de derechos humanos. En torno a Latinoamérica, Amnistía Internacional refleja que es una de las regiones más peligrosas para el defensor de los derechos humanos. En torno a Cuba, Amnistía Internacional expone que las detenciones del periodista, artista o del defensor de los derechos humanos en Cuba, aunque muchas veces de corta duración, son arbitrarias y llaman la atención a la comunidad internacional por ser un acoso al ambiente de los derechos humanos en la isla. Esto según la funcionaria de Amnistía Internacional, Erika Guevara, quien dijo que Amnistía Internacional documenta cómo al defensor de derechos humanos y al periodista se le hostiga muchas veces con prácticas que agreden a su familia por el intento de acoso y aislamiento al familiar como medida de presión. En torno a cualquier intento de colaboración en materia de derechos humanos por parte de Cuba y de la comunidad internacional, Erika Guevara de Amnistía Internacional afirmó.
Pues es que es así que la pandemia entra a Cuba, un país que sigue cerrado al escrutinio internacional. En Cuba no se permite la entrada de observadores internacionales, sobre todo de mecanismos como las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, para Amnistía Internacional, Cuba es el único país en donde no tenemos acceso para hacer nuestro trabajo de monitoreo directo de la situación en derechos humanos, y esto es simplemente una muestra precisamente de la intolerancia y de la falta de disposición al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un activista integrante de la opositora Unión Patriótica de Cuba denuncia que fue víctima de malos tratos crueles y degradantes en el cuartel de investigaciones de Camagüey, donde estuvo detenido por 6 días. Allí estuvo acusado de robar una gallina. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El activista Orestes Barona Medina, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, enfrenta un proceso penal por el delito de hurto que él asegura le fabricó la seguridad del Estado por ser opositor al régimen y por expresarlo públicamente.
Me voy el lunes para Camagüey a poner un abogado que pertenezca a los opositores.
Yo quiero que me diga qué puedo hacer yo para acusarlos a ellos.
Tras un registro a su vivienda el 31 de marzo, Barona Medina fue arrestado en la estación policial de Minas, Camagüey, donde reside. 4 días después lo trasladaron al cuartel provincial de investigaciones por el presunto robo de una gallina y este miércoles lo pusieron a libertad bajo fianza. Asegura que mientras estuvo detenido recibió malos tratos crueles y degradantes que buscaban quebrar su dignidad y que renunciara a la organización a la que pertenece.
El de la seguridad del Estado me dijo: ahora sí te voy a echar 10 años. En esos días sufrí golpe, maltrato, humillaciones. El capitán me dio una trompa por la quijada donde caí de cabeza contra la puerta de los calabozos. Me tuvieron arrodillado en el piso y esposado con las dos manos hacia atrás la noche entera hasta el otro día a las 9. Me dieron empujones.
El sistema carcelario de Cuba es parte de las estructuras militares del Ministerio del Interior, lo cual ha dado lugar durante más de medio siglo a toda clase de irregularidades y abusos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, Natalia Aguilera, una niña cubana de 10 años que padece de cáncer en uno de sus pies, comenzará a ser tratada por los especialistas del Hospital Nicklaus Children's de Miami, que intentarán salvar su pierna, tal y como expresó la pequeña, era su deseo. Los padres de Natalia, que llegaron con ella el pasado 21 de marzo, se mostraron agradecidos y esperanzados con el inicio del tratamiento ayer miércoles. La pequeña, diagnosticada con un osteosarcoma grado 3 en su extremidad derecha, explicó a Telemundo que la opción en Cuba era cortar la pierna por encima de la rodilla. Este es un cáncer muy malo, aseguró Natalia, quien hiciera su caso viral al compartir su historia en las redes sociales y consiguiera recaudar fondos para viajar junto a su familia a recibir el tratamiento en la Florida. Mientras tanto, los padres de Natalia solo agradecen poder estar en Estados Unidos y vivir estos momentos junto a su hija, y aseguran que estarán ahí apoyándola hasta verla nuevamente caminar y retomar su vida de niña. Por su parte, los médicos que le detectaron la enfermedad en Cuba les explicaron a los padres que en otros países existían tratamientos que le podrían salvar la extremidad, una solución que ellos no podían ofrecerles. Y Estados Unidos expresó ayer miércoles a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, su profunda preocupación por la situación en Venezuela, China, Myanmar, Etiopía y Yemen. La misión de Estados Unidos ante la ONU informó que la embajadora Linda Thomas-Greenfield manifestó durante una reunión virtual con Bachelet la preocupación de Washington por los derechos humanos en esos países. Un comunicado de la misión señala que Thomas-Greenfield subrayó la importancia de que los responsables de las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas. Asimismo, la embajadora expresó el apoyo del gobierno del presidente Joe Biden al trabajo de la oficina de Bachelet para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. La nota agrega que la representante de Estados Unidos resaltó la importancia de investigaciones independientes en materia de derechos humanos. Thomas Greenfield también abordó con Bachelet el regreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. ¿Tú sabes por qué te dije lo de San Agustín y Juan Ponce de León? Porque un día como hoy, de 1513, Juan Ponce de León toma posesión de
la Florida.
De la Florida, en nombre de España. Andaba dando vueltas, tú sabes que en aquella época no había GPS.
Le gustó este terreno.
Y la gente iba con la corriente y llegaron aquí pensando que era una isla y Ponce de León dijo, no, espérate.
Esto es mío, voy a plantar bandera.
Exactamente, exactamente. Lo curioso del caso es que la historia recoge que él estaba buscando la fuente de la juventud. Hay historiadores que dicen que nunca habló de eso, que eso no es cierto, que se le atribuye, pero que no es cierto. Pero bueno, quedó en la leyenda de que sí estaba buscando la eterna fuente de la juventud.
Quedó en la historia.
Ojalá hubiera sido cierto, porque
imagínate. Porque te imaginas.
Te imaginas la cola que hubiera en San Agustín para coger el chorrito de agua.
Así mismo.
Diego, hablando por teléfono, ¿quién te lo iba a decir? En España no hay teléfono ni nada de eso.
Eso es sí. Los famosos vampiros en La Habana. Muy bonito, ese lugar y muy bonita esa historia y muy bonito ese manantial que hay ahí que viene de no sé cuántos kilómetros. Y
muy
que
bonita,
el agua
una
es,
ciudad.
Que viene refrigerada. Para mí que debajo hay refrigeradores.
No sé, apacible, calmada. Lo primero es que nadie te está agitando en los semáforos y eso me encantó. Esa es una de las imágenes que me llevé de ese lugar, de esos lugares de Naples, de San Agustín, de San Pete. ¿Has ido?
A Naples, sí. Yo no sé decir San
Peter.
En español no lo sé decir, me atrasa. San Petersburg.
Sí, lo digo en inglés. Pero la gente lo achica.
San Petersburg.
La gente lo achica y es San Pete. Son lugares excepcionales acá en la Florida, señores, donde usted puede ir a pasear con su familia, pero son lugares muy... muy calmado. Me encanta la calma y que puedes respirar ahí. Miami es una ciudad muy agitada.
Para las personas que
nos
están escuchando en Cuba,
muy agitada.
Miami ahora mismo tiene un bullicio enorme, tiene mucho tráfico. Las casas, el otro día, mira, casualmente se me había olvidado mencionarlo. Había unos estudios que se estaban haciendo sobre el promedio de lo que costaba una casa familiar. Una casa familiar aquí en Miami es de 3 cuartos y 2 baños, se le dice un 3-2. Rondaba los $450,000.
Por ahí están.
$450,000.
Depende de la zona también.
Exacto, depende de la zona. Y estamos hablando que son casas viejas de los años 50, no quiere decir que se estén cayendo porque sean de los años
pero
50.
Pero no son no, nuevas no, tampoco.
Son casas que están
cuidadas,
en mejor estado que otras, pero ronda el medio millón de dólares.
Sí.
Y si por casualidad tiene un cuarto más, si son 4 y 2 baños y medio y tiene piscina,
mejor no cuentes.
Ya son 600 mil dólares lo que
mejor
vale
no
la casa.
Mejor no cuentes la historia, mejor no cuentes.
Y cuidado.
Sí, pero estos lugares como Naples, San Pete, como San Agustín, son muy hermosos. Tienen muchas cosas para hacer con la familia. Sí. Jaco, ¿y tú por un récord Guinness qué harías? Te estaba hablando del muchacho que puso el negocio y esto es muy interesante. El cubano de Finlandia dice que lo van a contratar para ciertas cosas en Cuba. Después te cuento. Este cubano de
Finlandia. Para casar Claria.
Este cubano de Finlandia me complica a veces la mañana. Él es así.
Mira, yo te voy a decir una
Él
cosa del cubano de Finlandia. Un día mandó una fotografía con una Claria y me había dado chucho. Y le dije, espérate, yo le voy a dar chucho a él. Le dije, ven acá, cubano, ¿cuál eres tú? ¿De la derecha o de la izquierda?
Ay, ay, ay. Bueno, más adelante me vas a decir que. ¿Qué harías tú por tener un récord Guinness? ¿Hasta dónde llegarías?
Me la pusiste difícil.
¿Qué harías tú?
7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado, «Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán». Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán. La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Burisimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo, «Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante», es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¡7:16! 7:18 minutos de la mañana. Exilda me ha hecho una pregunta bien difícil. ¿Qué haría yo para conseguir un récord Guinness?
Pon a pensar en la mitad de tu cerebro, esa que funciona.
Déjame decirte, hace tiempo tenía algo que si no era récord Guinness, pero no sé si existe o no. Yo cogía no sé cuántas monedas en el aire, con una mano. Sí, me las pongo aquí en el antebrazo y hago así desde el codo hasta casi llegar al dedo meñique. Me pongo una línea de monedas y...
empiezas a cogerla.
Y la cojo en el aire, toda. No sé si eso cuenta.
¿Tienes video de eso?
No, te lo puedo hacer como tú quieras. Ahora, quítate adelante, porque si me sale mal, te voy a romper los espejuelos.
Por supuesto, y a ver si tenemos moneda también. Nada, mira, la gente a veces por un premio, por, no sé, por ganar la fama, por alcanzar la fama, porque lo incluían en el libro de récord Guinness, que tú sabes que hay de todo. Hay de todo, de todo, de todo. Llega a veces a los extremos, ¿no? Llega al límite de sus capacidades, incluso físicas. Te lo estoy diciendo por esta mujer que se llama Ayanna Williams. Ella es de Houston, ella es de Texas. Y ella una vez rompió el récord mundial Guinness con las uñas más largas del mundo en el año 2017. La cara de Jaco bien vale una misa. Sí, porque cuando tú te pones a pensar en esto, regularmente lo que queremos es cortarnos las uñas, ¿verdad?
¿Era para encender un fósforo?
Bueno, no, no. Antes no podía, ya puede. ¿Por qué?
¿Se cortó las uñas?
Porque esta mujer decidió cortarse las uñas que le dieron la fama. Medían casi 5,8 metros de largo, le tomaba más de 2 botellas de esmalte de uñas y 20 horas para hacerse la manicure. Okay.
Pero son jorobadas, porque las uñas se
jorobaban muy
mucho,
jorobadas, ¿no? Después te voy a enseñar la foto. Esta mujer lo hizo el fin de semana. Este fin de semana decidió cortarse este récord Guinness y dijo que
no se podía rascar porque se arrancaba la cabeza.
No, que esto no era parte de ella, que ella lo hizo y que verdad quería mantener el récord Guinness y que quería seguir ahí, pero que después se dio cuenta que una cosa de su cuerpo, que algo como esto, pues no la identificaba, que ella es quien es sin sus uñas largas. Señores, estas uñas se van a exhibir en un museo acá en Orlando, en un museo de Orlando, Florida. Esas uñas las van a exhibir porque han sido las uñas más largas. Ella mantiene este récord, lo rompió, como les dije, en el año 2017. Fíjate, si estuvo difícil la tarea de cortar las uñas de esta mujer, lo hicieron en un establecimiento de esto de dermatología, y se utilizó una herramienta rotativa para el primer corte de uñas, ¿ok? Porque era muy difícil poder cortarla con
la gruesa.
Por las herramientas habituales eran muy largas, dobladas ya completamente. ¿Has visto películas de estas de monstruos y esto que tienen las uñas largas, de esto que salen? ¡Ah!
Sí.
Bueno, pues así eran las uñas de esta mujer, nada. Señores, que a veces para ella no podía lavar los platos. Es lo que dice aquí. No podía poner las sábanas en la cama. Eso dice ella acá, y me imagino que muchísimas cosas no podía hacer. Su nuevo objetivo es alentar al próximo entusiasta de las uñas que haga historia a buscar un título de récord Guinness. El récord histórico de las uñas más largas en un par de manos femeninas todavía pertenece a una mujer que se llama Lee Redmond, quien comenzó a dejarlas a crecer en el año 1979. Pero fíjate, esta mujer tuvo un accidente automovilístico en el año 2009 y nada, las uñas se rompieron y perdió el récord en ese momento porque no lo podía mantener. Nada, que a veces el ser humano va hasta lo imposible por alcanzar algo, por tener un éxito, algo tan trivial como tener las uñas largas. En lugares como Cuba, la gente lo único que quiere es mantener un negocito y echar para adelante ese negocio, y a veces se hace imposible. Y te lo digo por lo que estamos hablando también del muchacho japonés, con un posgrado en terremotos, y que decide montar este negocio. Para los que se incorporan ahora, para que sepan de qué le estoy hablando, este muchacho ha decidido montar este negocio donde solamente le pagan $100 por una cita, por tomar café, estudiar un proyecto, decirle adiós a alguien, etcétera, etcétera. Y esta mujer, bueno, pues Williams, ella tiene este récord Guinness. Ha pasado muchísimas dificultades en su vida, porque para andar con esas uñas largas, dice que ya ella va a estar feliz porque va a poder abrir una puerta. Con esto te lo digo todo. A veces vamos muy allá, simple y llanamente, por una cosa quizás de vanidad y por una cosa de decir, ay, estoy en la fama, me van a hacer entrevistas, voy a salir por televisión, voy a ser un artista famoso, y nada, pero a veces...
Los pelos largos que arrastran, o sea, más allá de los pies.
De todo, cuando tú vienes a ver los récords Guinness, hay de todo. Acuérdate que es lo absoluto, eso que se pasa muchísimo más allá.
¿Tú sabes que Zoila está en los récords Guinness también? ¿Tú sabes quién es Zoila?
No.
Zoila, que una vez dijo, yo soy la patria, yo soy la revolución, yo soy la libertad, Zoila, que se vestía de verde. Tiene el récord Guinness del discurso más largo en Naciones Unidas.
Por favor, sí. Ay, Zoila.
Ahora fue que caíste, ¡bum, bata!
Las dos partes de mi cerebro
no estaban funcionando
la mitad, y yo soy
ya
la
tú soy, ves.
Verdad que sí.
Zoila está en los récord Guinness. Sí.
Hasta eso. El innombrable.
Ese.
Es el innombrable. Innombrable número uno. Pero nada, señores, a veces la vida...
Más largo que la película El Padrino.
No, por favor. Son ¿cuántas partes? 500 partes.
Ahorita voy a buscar el dato.
52,000 milenios.
Le quitaste 10,000. Son 62,000. Oye, no empiezas a cortar el proceso revolucionario. No.
Ay, pero vamos a cortarlo un poquito, por favor. A ver si esto termina. Pero nada, Jaco, así la vida.
Sí, señor. Bueno, oye, tenía otras...
¿Quién nació hoy? Nadie te llamó, nadie te escribió.
Hay cumpleaños famosos. Hablamos en el aire de María Félix.
De María Félix.
María Félix nació, ¿verdad que sí? El ciclo. Tú sabes que voy a buscar...
Eso me asusta muchísimo.
Qué cosa,
dale,
tan curiosa, gente que nace y muere el mismo día. Bueno,
así
no,
mismo, me asusta. Fin, no.
¿Tú te acuerdas de la película Espartaco? Y te acuerdas de Espartaco, sí. En su momento reunió a una constelación de estrellas, era Kirk Douglas, Tony Curtis, Peter Ustinov, Laurence Olivier, John Gavin. Bueno, John Gavin, el actor que hacía de Julio César en esa película, nació un día como hoy. Y tú dices, ah, caramba, pero es que de Julio César no me acuerdo. Bueno, hay otra película muy famosa en la que participó John Gavin, que todo el mundo había visto. Y que se estrenó en Cuba y que la gente metía gritos en el cine. Psicosis.
Ay, Psicosis.
¿Te acuerdas esa película del apuñalamiento? Era Anthony Perkins, Janet Leigh, que era la esposa de Tony Curtis, y John Gavins era el tipo que llega al motel, que era el amante de ella. Ese actor es John Gavins. Por
¿Qué película,
cierto,
señores?
¿Qué clase de película? Qué clase de película. Todo el mundo gritaba en el cine.
Más o menos, sí.
¿Tú sabías por dónde iba la película? Porque tú estabas afuera esperando el ticket, la entrada.
Y tú oías la gente gritando.
Adentro, sí. De escena de la ducha. Esa es imborrable.
Así mismo.
Cosa curiosa, John Gavin fue embajador de Estados Unidos, amigo de Reagan, fue embajador de los Estados Unidos en México, en la época que Reagan era presidente. Cosa curiosa. Pues sí, 7:26 de la mañana. Le damos los buenos días por segunda vez a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, estás un poco serio hoy.
Lázaro, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un posgrado en terremotos?
Un aburrimiento, ¿no, Lázaro?
Hay un japonés, Lázaro, que tiene un posgrado en terremotos y decidió no seguir eso y ha puesto un servicio de acompañamiento. Así
bueno,
que...
yo tengo una pregunta para ustedes. Uh-huh. Ustedes tuvieron un invitado ahí que habló de las librerías de La Habana y a mí me quedó la duda, ¿existirá todavía la moderna poesía de allí de Obispo? Porque por lo que veo no desaparecieron las librerías.
Bueno, ese detalle lo podemos averiguar precisamente con este señor que nos escribe y escucha. Lázaro, durante toda la época que nosotros vivimos allá, si alguna cosa buena tenían los cubanos era que les gustaba mucho el teatro y les gustaba mucho leer. Nos gusta leer.
Nos gusta. La moderna poesía era clásica allí.
Clásica.
Muy buenos libros. Bueno, Alfredo y Exilda, persiste un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre la bahía de Pensacola, que se extiende sobre la Florida y la totalidad de las aguas del Golfo de México. Hay otro centro de altas presiones también de 1020 milibares y domina el grupo de las Bahamas, Cuba y La Española, llegando hasta las aguas del norte del Caribe. Y ambos sistemas enlazan sus isobaras para imponer condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana, pero solo hasta la tarde del domingo, en que aumentarán las probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias también muy aisladas. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar a las 10 y 30 de la mañana solo por Radio Martí, de este jueves 8 de abril y el viernes 9, un especial con el ex pelotero cubano residente aquí en Estados Unidos, Agustín Marchetti. No se pierdan las palabras del número 40 de Industriales y el equipo Cuba en Deportes con los Grandes. Recuerden, la cita es este jueves 8 de abril y el viernes 9, 10 y 30 de la mañana, exclusiva con Agustín Marchetti. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Y estábamos hablando aquí de cumpleaños, de efemérides. Pues es así. Tú sabes que en 1838, en los suburbios del este de Calcuta. Calcuta, en la India.
En la India.
No. ¿Quién nació? Recalcar Calcuta. Un tornado dejó una huella de 26 kilómetros. ¿Tú sabes por qué razón? La gente dice, bueno, pues tornado hay todos los días, a todas horas, en todas partes. 26 kilómetros es bastante tiempo. Pero
no pasó nada, o pasó algo terrible.
El señor tornado iba a 2,5 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que estaba ahí,
fijo.
Tan lento.
Estaba fijo, estaba como un ventilador.
Oye, gira que está fijo. El tipo no se movía. Fue desastroso. Dos kilómetros. Nosotros creo que caminamos un poquito más rápido. 2,5.
Los tornados son terribles.
26 kilómetros lo hizo en 2,5. No, lo hizo en 2,5 horas. Imagínate tú.
Acabó.
Eso fue un día como hoy, en 1838. También nació, y ahora tenemos aquí al productor que nos va a poner música, de este músico que es famoso, pero más famoso era su padre.
¿Crees que te va a poner música?
Sí, un trabajo de mesa ahora tremendo. Y estamos hablando de Julian Lennon, músico hijo de su padre, obviamente, de John Lennon. ¿Quién no va a saber quién era John Lennon? ¿Quién no va a saber quién eran los Beatles? Bueno, hijo de gato, Casa Ratón. Nació un día como hoy de 1963. Me dijo, Jaco, por favor. Le digo, sí, Julito, no te preocupes. Te voy a mandar felicidades.
Ever since you've been leaving me,
ahí lo tienes. Pues sí, señor. Con talento. Yo no soy crítico de arte, ni de música, ni de nada. No puedo decir que tiene semejante talento al del padre, no me atrevo a decir eso. La gente me va a decir, ni de juego.
Pero no suena ni de juego, mal.
Pero bueno, no suena mal.
Tiene
no
su sé, swing.
Sí, no sé cuánto tiempo hace que no canta, creo que falta no le hace, pero bueno, está de cumpleaños, así que felicidades, Julián Neno. 7:33 de la mañana, tiempo de noticias con alguien que está aquí, pero no cumpleaños. Ariana González.
Y estas son las informaciones. 25 personas continúan en la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba hace 19 días, mientras el régimen cierra totalmente el paso a la sede principal del grupo opositor. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Las autoridades cubanas han cerrado con cintas de color negro la cuadra donde se encuentra ubicada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, integrante de UMPACU, quien reside cerca del lugar.
Pusieron cintas de color negro en las dos esquinas para impedir el paso de automóviles, motos, bicicletas, y los transeúntes tengan que frenarse ahí cuando llegan.
En la sede principal de UMPACU, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, permanecen algunos de los huelguistas que continúan como parte de la protesta convocada por la organización hace 19 días. Precisamente desde allí, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega, vocera de la huelga, nos dijo.
Los casos más preocupantes son Alisana Lores Furones de Guantánamo, que es paciente de VIH. Ella estuvo hospitalizada hace 2 días, a pesar de que le pusieron suero, decidió mantenerse en la huelga y se encuentra en este momento en su casa. Joel Acosta Gámez, también paciente de VIH, los tres hermanos de la familia Miranda Leiva y nuestro líder José Daniel Ferrer García, también hoy en la mañana está presentando sensación de vómito y visión borrosa.
Mientras el régimen mantiene el cerco a la sede principal de la organización.
Ayer mismo fueron detenidas varias personas en medio de la calle. También durante todo el día de ayer estuvimos sin ningún tipo de comunicación.
El martes se presentaron en la sede 3 representantes de salud provincial, afirma Ortega.
Dimos nuestra enérgica respuesta de que no necesitábamos nada del gobierno. Sabemos que fueron enviadas por la seguridad del Estado.
Mientras en las redes sociales los cubanos de la isla se expresan sobre la huelga, un usuario que se identifica como Jesús Víctor escribió recientemente: me pregunto si esos que gritan patria o muerte están dispuestos a morir por el PCC. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el senador republicano Marco Rubio y la opositora cubana Rosa María Payá consideran desastrosa la decisión de Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, de mediar ante Estados Unidos para que Cuba sea eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones sobre este tema.
Desastrosa. Así calificó el senador de ascendencia cubana la voluntad expresada por el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Desastrosa decisión por parte de Borrell al ayudar al régimen criminal de Cuba, que sigue reprimiendo y abusando al pueblo cubano. ¿Acaso se le olvidan los vínculos de La Habana con las FARC, el ELN y el narcorrégimen de Venezuela? Escribió Rubio en su cuenta en Twitter. La decisión de Borrell responde a una petición del presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez, quien en Twitter publicó la respuesta del canciller en la que este manifiesta el rechazo de la Eurocámara a la inclusión de Cuba en la llamada lista negra y asegura que en sus conversaciones con Estados Unidos pedirá que se levante esa sanción. Rosa María Payá, promotora de la plataforma Cuba Decide, se pronunció en contra de Borrell.
Los actos de terror que el régimen cubano ejerce contra todos sus ciudadanos y específicamente en este momento contra los huelguistas, exigiendo el fin de la represión, exigiendo el fin del cerco policial, exigiendo el fin del terrorismo de Estado para poder continuar con su labor humanitaria. Espero que las otras instituciones de la Unión Europea, que el Parlamento Europeo, que los gobiernos de Europa condenen el terrorismo de Estado del régimen cubano y también le llamen la atención al jefe de la diplomacia europea por alinearse con una dictadura criminal y que practica el terrorismo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano reiteró que diplomáticos estadounidenses se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional para Estados Unidos, incluyendo los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El lunes, la Cancillería cubana publicó una nota informando que llamó al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Timothy Zúñiga Brown, para comunicarle una queja por el contenido del informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en el país. Según el comunicado de la Cancillería de la isla, el director del área de Estados Unidos, Carlos Fernández de Cosío, convocó al representante de Washington a la sede ministerial y rechazó lo que denominó las alegaciones engañosas y politizadas sobre Cuba que aparecen en el informe. Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que los diplomáticos norteamericanos se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional de Estados Unidos, incluidos los derechos humanos. El funcionario del Departamento de Estado expresó además que el gobierno autoritario de Cuba continúa sus esfuerzos para anular los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la disidencia. El gobierno reprime la sociedad civil independiente, el periodismo independiente y los actores religiosos críticos del gobierno, sobre todo a través de detenciones arbitrarias a corto plazo o mediante la organización de turbas para contrarrestar el activismo pacífico, dijo. Sobre los informes de derechos humanos del Departamento de Estado, explicó que proporcionan un registro objetivo de si los derechos humanos y las libertades están siendo protegidos o no, tanto por la ley como en la práctica en todo el mundo. Expresó que no llegan a conclusiones legales, no clasifican países ni establecen comparaciones entre ellos. Explicó que, en cambio, están basados en hechos y que publicar hechos e información verificable puede alentar a los gobiernos a cambiar de rumbo y buscar poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por ese segmento de noticias. También está de cumpleaños hoy Robin Wright Penn. Y si vistes House of Cards, ¿cómo se habrá puesto? ¿Cómo será el nombre? ¿La habrán puesto con ese nombre?
House of Cards.
No, porque en Cuba creo que la vieron.
La vieron, sí, sí.
Bueno, la esposa de la primera dama.
Esa primera dama.
¿Qué clase de actriz?
Ese Robin Wright. Papel. Yo, tú sabes que esa fue una de esas series que yo seguí como un maratón, ¿no? Hasta bien tarde la noche, ahí viendo cada vez que sacaban. Y bueno, después del escándalo, pues, tú sabes.
Sí. Ella siguió sola, no tengo muchos de los pormenores, pero creo que en un momento determinado habré leído en algún sitio que ella reclamó igual de paga porque sí, también de salario. Tenía su personaje.
No, y la serie después continuó
con ella.
Pero solo con ella. Exacto. Solo con ella.
Y ella tenía, claro, su personaje tiene un peso en la serie enorme y entonces ella reclamó más salario.
Esa es la mujer que movía todos los hilos en esa serie.
¿Qué clase ella, de serie?
Las puntadas finales.
Pero ahí te ves, ahí das, te das cuenta del carácter que tienen algunos actores que son capaces de interpretar un personaje totalmente ajeno a sus vidas y hacerlo, pero terriblemente creíble.
Ella se metió completamente en el personaje, sí. Muy, muy buena actuación en House of Cards.
Cuando nosotros vemos series de televisión, ojo, y españolas también, porque aquí sí, nos ponemos a ver series de televisión en española, y estamos hablando de series de televisión que muchísimas veces hasta las pasan por televisión en Cuba, porque uh-huh. Roberto, tú sabes que
existe. No, y la gente, acuérdate que la gente tiene el paquete. Y la gente pide cosas en el paquete y ve.
Exacto. Y caballero, las actuaciones aquí quitan quitarse el sombrero. Bueno, sí. Pues Robin Wright está de vacaciones.
Ah, de vacaciones. Pero tú tienes la palabra vacaciones aquí en la frente. Ella está de vacaciones. El que quiere más vacaciones es el señor.
Ella me llamó y me dijo
pero
que
de aquí, no te mueves por ahora. Dale, no sueñes.
Está de vacaciones.
No sueñes, bueno, querido, no sueñes.
Patricia Arquette también está de vacaciones. Sí. Me llamó que dice que la felicite. Nació en el 68, así que mira, somos contemporáneos.
Vamos, por favor, no te quites la edad. Por favor, no te quites la edad. Haz todo menos quitarte la edad. Nada, Jaco, no nos han llamado, nadie está perdido por ahí, por no sé dónde, y no nos llama. Di el teléfono, a ver si alguien se
acuerda. 305-437-7118. 305-437-7118.
Un saludo para Rolly, que me escribió. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Rolly, por estar siempre en la sintonía, por escucharnos y también por escribir.
Gracias. And now, we are the world, we are the children, we are the
children. Y somos el mundo,
Aquí va con el inglés.
Bueno, niña, buenos días. Roxy. ¿Qué quieres que te cuente?
Roxana Romero, how are you?
Exilia, ¿cómo te aguantas esto 3 horas?
Yo te voy a contar, pero con un mojito por el medio, porque eso es largo y extendido.
Ella me aguanta con las dos partes del cerebro.
Unos cuantos, vamos a salir ahí muy muy alegres, muy happy.
Jaco, pero tú no vas.
No, él no, niña, no, por favor, ya con tenerlo aquí es bastante. No, por favor.
Roxana, ¿estoy mejorando el acento o todavía huele a ajo?
Por favor.
No, todavía. Necesita mucho. Pero
él empieza muy bonito y mira cómo dice que si todavía huele a ajo. Entonces eso ya lo echa todo por la borda. Roxana, te dejamos los micrófonos.
Oye, tú estabas perdida, mija. ¿Dónde tú estabas?
Pero venga.
De vacaciones.
Oye, pero qué buena vida.
Oye, tiene un break.
Pero él quiere saberlo todo, él quiere saber dónde la gente parquea, él quiere saber con quién la gente conversa, quiere saber quién está de vacaciones. Está como aquel programa que era, quiero saberlo todo. Sí.
Sí. Es una chismosa.
¿Tú sabes en breves palabras, sí. En breves palabras.
Ahora me acuerdo.
Te aprendiste muy bien eso,
Caballero, los que tienen por lo menos nuestras edades, en San Nicolás de Peladero, ¿se acuerdan del actor aquel, Ángel Toraño, hacía el papel de americano? Uh-huh. Y al alcalde Plutarco Tuero le molestaba.
Porque todo lo decía con A.
Con A, le decía A. Plutarca, no sé qué, no sé cuánto.
Y le decía chismosa.
Y ahora Rosana dice chismosa. Es con O, mijita, con O, chismoso.
Lo sé, fue para énfasis.
Dale, mira, Roxy, no le hagas caso. ¿Qué tienes para hoy? No le hagas mucho caso a él.
Bueno, yo les quiero plantear una pregunta. ¿Quién gana en la batalla entre Godzilla y King Kong? A ver si ustedes saben.
Bueno, a mí me gusta más King Kong.
Godzilla.
Ok. ¿Tú sabes quién ganó en la batalla entre King Kong y Godzilla?
No.
Hollywood. Y les diré por qué.
Bueno.
La película Godzilla vs. Kong salió el 26 de marzo y ha tenido el debut con mayor ganancia desde el principio de la pandemia, $50 millones en un fin de semana, que es bastante grande considerando que estamos todavía en medio de la pandemia, ¿no?
Porque se está poniendo en los cines, ¿no?
Sí, ya la gente está saliendo de la casa, de sus casas, ya están aburridos de estar metidos dentro de la casa, y entonces pues salen a los cines. Y esto fue la ganancia. Y eso no incluye las personas que lo vieron por streaming, porque lo están streaming por HBO Max también. Uh-huh. Así que, nada, la gente está al tanto de las películas que salen. Pero mira este dato curioso. Godzilla vs. Kong abrió con $50 millones, pero la película más taquillera de todos los tiempos es Avengers Endgame, que en abril, casi a la fecha, abril de 2019, tuvo una ganancia de $357 millones.
A la voz de Dios.
Un fin de semana. Y en 2018, fíjate que son inteligentes, la gente que encabeza Marvel es la compañía que produce estas películas, en 2018, Avengers Infinity War, creo que fueron $250 millones. un fin de semana.
Pero qué bueno, Roxana, que está renaciendo el mundo del cine, ¿no? Los amantes del séptimo arte, sentarse en un cine con palomitas, con refrescos, señores, sí, porque hay que contarles a los cubanos que acá podemos hacer todo eso. Y bueno, disfrutar de una buena película en pantalla grande, incluso a veces en 3D. Yo iba mucho al cine antes con mis niños, ya he dejado de ir al cine, ya no.
O ellos ya, han dejado de ir contigo.
No, el problema es que ya han crecido, ya no tengo que estarle cayendo atrás a la última a la última película de Frozen, no tengo que ir a ver Gru, mi villano favorito, no tengo que, ¿entiendes? No, entonces las cosas están cambiando y cada cual ha tomado su rumbo, pero sí el placer de ir sí. A una sala de cine.
No, y esas películas de monstruos y esas cosas aquí, así son muy entretenidas. Uno sabe a lo que va, uno no puede esperar un drama de eso psicológico, uh-huh. Un thriller, no, uno sabe a lo que va.
No soy muy fan de este tipo de películas, pero sé que mueve multitudes, así que...
No, yo tampoco, a mí me gustan las películas independientes.
Sí, y aquellas películas que puede empezar a llorar desde el
Paco es el primero.
Desde el título, no, desde ahí. Dice él que si yo pienso a llorar desde que ponen la figura del león.
Cuando sale el león, el cinta dice, ah, esa película ya la vi.
Y empiezo a llorar un poquitico, pero no soy más de ese tipo de películas.
Y entonces, ¿cuántos días lleva ya en el cine? ¿Le estrenaron este fin de semana pasado?
Desde el 26. Así que ya este fin de semana sabremos cuáles son las nuevas cifras. Ya a partir del domingo, el lunes, ya se sabrá si sigue en primer lugar. Pero esa fue en primer lugar. Y el que salió en segundo lugar, que ahora mismo no encuentro cómo se llama, pero bueno, de todas maneras, mira la diferencia. King Kong versus Godzilla fueron 50 millones. Y la segunda, de segundo lugar, fue 3 millones de dólares. Mira la diferencia entre eso.
It's Godzilla.
Ese ruido así espantoso. Ay, sí. Y esas cosas así, eso es Cita manejando por la carretera.
Sí.
Okay,
ese eres tú pensando con el solo lado del cerebro que piensas.
Ese es el trailer que se nos mandé ayer, el trailer, que diga, no es trailer, el trailer que se nos mandé ayer a Viñori. Mira, Viñori, qué eficaz.
Sí,
sacó el dojo,
sí,
ella,
aquí, wow. Aquí tenemos un productor que vale la pena.
Viñori, thumbs up. Good job.
Sí. Óyeme, Roxana, lo bueno que tiene este tipo de películas es que es para todas las edades o tiene un rango.
No, yo creo que es para todas las edades. Uh-huh. Aquí yo creo que los muchachos son los que más les gusta esta película.
Claro.
Porque he estado viendo lo que son los comentarios y son los millennials, ¿no?
Sí.
Y un poquito más. Como 15 años, 16, me imagino que es el promedio.
Sí.
Pero también los adultos los acuerdan porque han habido tantas series de Godzilla y de King Kong que... Imagínese,
no, y lo que hace. Sí, lo que pasa con este tipo de películas, Roxana, es también que comienzan a vender objetos que tienen que ver con la película,
claro.
Y por ahí comienza todo y comienza a moverse esta maquinaria de publicidad, y entonces la gente, desde ahí, desde los póster hasta un vasito plástico que tenga King Kong y Godzilla, ¿no?
Y otra cosa.
Sí, las cosas que salen de McDonald's, que te dan los vasos,
y los niños quieren ir a comprarlo para que les den esto.
No, y otra cosa, Hollywood a veces utiliza personajes que son de películas independientes para mezclarlos, uh-huh. Y así hacer mucho más dinero, porque ¿recuerdan aquella película en que Freddy Krueger se enfrentaba a Mason, el de Viernes 13? ¿Cómo era? ¿A Jason? Ellos dos se fajaban entre sí. Entonces parecía que uno creo que a Krueger le cortan la cabeza, pero se queda vivo, o sea, porque hay que seguir una saga, ¿y me entiendes?
Sí,
o sea
pues...
que Roxana, ¿cómo se dice? ¿Streaming? ¿Tú dijiste streaming?
Yo dije streaming.
Eso es lo que digo yo, ¿no? Streaming.
Efectivamente. Tú sabes que hoy no vamos a entrar en la batalla del inglés.
Ay, por favor.
Es muy temprano.
Es mejor ver la película, Roxy. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias,
un beso enorme.
Chao.
Ay. Siete y 52 minutos de la mañana, y de los monstruos de Hollywood nos vamos al monstruo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes, también para Exilda y ambos, al igual que Teudi.
¿Vas a ver la película, Demio?
Sí, pero en casa. Vamos a hablar de la gran batalla, ¿no? Que me decía el inquieto Fuentes Viñoles que este sábado si no se va de pesca. Este sábado sí, va a estar ahí.
Es que él no necesita irse de pesca, él tiene reservas de plástico, de pececitos plásticos.
No, porque dice que no va a dejar de ver el partido Barcelona contra Real Madrid en poco más de 48 horas. Sí. Este sábado 3 de la tarde, o sea, pasado mañana, 3 de la tarde, hora de Cuba, hora de Miami. Barcelona contra Real Madrid. Barcelona si gana, bueno, la situación se pone difícil con el Atlético, que estará jugando el domingo también 3 de la tarde ante el Real Betis. Ayer se realizó un partido en la Liga de España y empataron un gol Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Y en la Champions League, bueno, la victoria del PSG ante el equipo alemán, el Bayern, 3-2. Gracias a que Mbappé anotó dos goles y, bueno, Marquinhos uno. Así que victoria para el equipo Paris Saint-Germain. En cuanto al tenis, señores, ya se va a poner en marcha la película El Jugador. Una película en honor a Boris Becker, ese gran tenista alemán, que se convirtió en el año 1985 con tan solo 17 años en ganar el torneo Wimbledon, el más joven de la historia, y una película que, bueno, va a tener como actor principal, como protagonista, a la estrella del cine, Bruno Alexander. Y bueno, este alemán Alexander debió someterse a entrenamientos súper rigurosos con el entrenador Christopher Radeke durante poco más de 4 meses, y además a un plan de alimentación para poder aparentarse un poco físicamente al alemán Boris Becker. Así que esta película, cuando la termine, hay que verla. Que derrotó a Kevin Curren, luego conquistó el Wimbledon en el 86 y repitió en 1989. Y en cuanto a los cubanos, lo que hicieron anoche en las grandes ligas de béisbol, bueno, Nick Castellanos disparó jonrón, su cuarto, anotó 2, batea 4.35, se mantiene ahora, está de líder en jonrones en la campaña regular. Reitero, con 4 jonrones en el triunfo de su equipo, el Cincinnati, 11-4 ante los Piratas de Pittsburgh. Jorge Soler se fue de 4-0, está bateando realmente muy poco el habanero, como quinto en el orden de bate del Kansas City. Anoche de 4-0 bajó a 133. En el caso de Kiki Hernández, el cubano boricua, anoche jugó en el campo corto y también en la paradera central. Bateó muy bien, se fue de 5-2 con una notada, y bueno, Julito Martínez disparó un doble, impulsó 2 y anotó 1. Batea para un promedio astronómico, 440. Randy Arozarena, su equipo del Tampa, perdió ante los Medias Rojas 9-2. Arozarena, el pinareño, 4-1 con una anotada. Y Yandy Díaz, el día clareño, 4-0. A propósito de pinareños, ayer miércoles conversé durante largo tiempo, por no decir horas, con un pitcher conocido por la afición cubana, José Ariel Contreras, de ahí de Las Martinas, en Pinar del Río. Hablamos de Las Martinas, del Bagá, que es un poblado y cerca de Las Martinas, en la más occidental de las provincias. Hablamos de cómo se inició Contreras en el béisbol, de su llegada al equipo Cuba, del famoso relevo contra el Baltimore en el año 99, en el Gran Estadio del Cerro, y bueno, su llegada al equipo de los Yankees, su paso por los Medias Blancas, que ganó una serie mundial por el Philadelphia junto a Dani Báez, que es pinareño, y bueno, la próxima semana, señores, quedó conmigo Pepe Contreras, que durante jueves y viernes de la próxima semana, y esta es una exclusiva para que Teudi la escuche, Teudi me dijo que se ha hecho tremendo oyente de este programa, Deportes con los Grandes, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Así que jueves y viernes, señores, que viene, vamos a hablar con Pepe Contreras en un especial de 2 programas, porque realmente es un programa muy muy corto, hablando con Pepe Contreras, su familia, su hijo que está jugando béisbol, ha ido muy bien, y también de otras cosas, ¿no? Así que jueves y viernes de la próxima semana con Pepe Contreras aquí en Deportes con los Grandes, 10:30 de la mañana. Y hoy jueves estaremos conversando con Agustín Marchetti, el número 40 industriales, hoy y mañana viernes, a las 10:30 de la mañana. Así que Exilda y Acomino, dos estrellas del deporte cubano. Y bueno, para terminar, Curiel Junior de 4-0 ayer, Yadira Hernández Matancero de 1-0, y bueno, Almora Junior de 1-0, Pito Abreu de 5-1, Grandal de 2-0 y Luis Robert Morán de 4-1, y bueno, Arenado de 5-1. Y Chapman lanzó una entrada, ponchó a 3 en la derrota de los Yankees ante el Baltimore. Ahora, más deportes, 7:49, buenos días, o sea, 8:49, buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. No le dispares al gallo, pero, de Osvaldo. Pero, no seas
ahí
así.
Había más de un gallo.
Estos dos se confabularon, el pescador y el encargado de sonido. Amigos, muy buenos días. Si está sintonizando ahora, les tenemos una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tenemos una buena noticia. Les queda 1 hora de programa. Ese fue un comentario de Viñoli que dijo algo que no.
Eso es un chivo,
no,
un ovejo, ¿qué es eso?
Los mismos de siempre estamos aquí, los mismos. Los 4, los 5, los 6, los mismos estamos aquí, haciendo tempranito y de mañana. Sí, señor.
¿Qué es eso?
Sí, señor. Tú sabes que un día como hoy, Mira, Exilda Arjona. Exilda Arjona.
Diga usted, me estás hablando con el lado, con el lado del cerebro.
Con el espejuelo izquierdo.
Ajá, con el lado del cerebro que te corresponde.
Para que veas que aquí...
Hay muchos oyentes que escribieron, así que tienes que darme un chance para saludar a los oyentes.
Espérate, porque aquí no hay censura. Y aquí se habla las cosas como son, de la A a la Y.
Ajá.
De la A a la Y.
No digas un día como hoy nada de eso. Mira, me están regañando porque dicen que estoy lenta hoy leyendo los correos.
Ah, bueno, dale, y después te voy a hacer...
Pero es culpa tuya, dale. Es toda culpa tuya. No, déjame dar un correito, un saludito, espérate un momento.
Después el boletín, por aquí hay tres que quieren hablar a la vez.
Espérate, Pedro Luis, el librero nos escribió y dice que escuchó a Lázaro preguntar por la librería La Moderna Poesía de la calle Obispo. La librería está cerrada hace años y en muy mal estado. Ya, mira, saludé a Pedro Luis, que dice que estoy lenta. Discúlpame, es que cuando este señor está a consulado derecho del cerebro, no me deja
hablar.
No, yo
fui a la embajada, no al consulado. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer miércoles 961 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 82.601 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 6 de abril, hubo 2 fallecidos en la jornada, por lo que el número de muertos aumentó a 442. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 25.143 pacientes, de los cuales 5.220 son casos confirmados, 3.681 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 425 contagios nuevos, seguidas de Matanzas con 106 casos, Santispíritus con 92 y Santiago de Cuba con 88. Mientras aumentan los casos de COVID-19, los cubanos de la isla perciben más represión gubernamental con el anuncio de medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19. Amado Gil tiene algunas reacciones desde la isla.
Las nuevas medidas de restricción en Cuba para frenar el auge de los casos de COVID-19 en el país son percibidas por muchos como una forma de control que va más allá de la situación epidemiológica, nos dijo desde La Habana la periodista Luz Escobar.
Todo se traduce en el CDR, la vigilancia, la FMC, los factores del barrio y la policía.
Y es que este martes, en una reunión dirigida por el propio Miguel Díaz-Canel y la plana mayor del gobierno, se dieron directivas precisas a varios sectores identificados con la represión en la isla, entre ellos los consejos de defensa y organizaciones de masas. También al Ministerio del Interior se le dio la tarea, entre otras cosas, de mantener el patrullaje en avenidas principales e intensificarlo hacia el interior de los barrios y poner mayor rigor en las sanciones y multas.
La Habana está encendida, tú sabes, todo lo que ha pasado, y Cuba entera, por los disgustos que hay, porque ya la gente está cansada de vivir en la miseria y sin libertad. Y los redes sociales están cada vez con mucha más frecuencia, y la manera de controlarlo también es esto. Tienen el Congreso del Partido ahí a una semana también, eso lo quieren tener bajo control.
Si bien es cierto que se necesitan medidas de confinamiento ante el aumento descontrolado de las distintas cepas del COVID-19 en el país, también es cierto que la gente percibe control político, dijo desde Cienfuegos el activista Hildebrando Chaviano.
Hay que hacer todo lo posible, creo yo. Lo más serio que hay que jugar en este momento es la vida humana, ¿no? Y vamos a tratar de preservar la vida. Por la otra, el gobierno se siente de plácemes porque tiene a todo el mundo absolutamente bajo control. Pueden declarar hasta toques de queda, imagínense tú, y nadie puede quejarse porque es una cuestión de contaminación y hay que declararlo. Y aprovecha de paso para sofocar cualquier manifestación de disgusto, que más bien lo que hay, las manifestaciones de disgusto.
Las autoridades anunciaron que las medidas específicas para La Habana, epicentro de la pandemia, serán anunciadas en las próximas horas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Fondo Monetario Internacional anticipó que América Latina y el Caribe experimentarán una leve recuperación económica tras la caída sufrida en el año 2020. Eso debido a la pandemia del COVID-19. El informe lo tiene Judith Martín.
El Fondo Monetario Internacional aseguró que tras una contracción económica sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19, anticipa ahora un crecimiento de más del 4% en América Latina y el Caribe para 2021, según el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado el martes. El pronóstico refleja que será una recuperación desigual y a diferentes velocidades entre los países de la región. Por ejemplo, mientras que en Perú se prevé un crecimiento de más del 8%, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. Entre tanto, las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina, crecerán a pesar del avance de la pandemia en esas naciones. Gita Gopinath, consejera económica y directora del Fondo Monetario Internacional, dijo al respecto.
La actualización del pronóstico refleja de algún modo que con las medidas de contención de la ronda más reciente, el virus tuvo menos efectos negativos en la actividad económica de lo que se había anticipado anteriormente.
La institución advirtió que las perspectivas a largo plazo dependen de la trayectoria de la pandemia y para ello las campañas de vacunación constituyen un papel fundamental, ya que acelerar el acceso a las vacunas estimularía el crecimiento económico. Sin embargo, el futuro plantea muchos desafíos, ya que la mayoría de países del hemisferio no han obtenido suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra información, en América Latina no se habían postergado elecciones en el año 2021, pero el gobierno chileno, a 4 días de los comicios municipales de gobernadores y constituyentes, decidió aplazar la consulta ante un nuevo repunte de contagios en el país. Jacopo Lucci tiene los detalles.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, postergó por 1 mes las elecciones de este fin de semana para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, debido al aumento en los casos de COVID-19. Piñera firmó un decreto este martes a solo 4 días de la fecha original, anunciando que el Congreso de Chile aprobó una petición constitucional que su gobierno había presentado para permitir que las elecciones se trasladaran del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo.
Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente 2. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia.
Chile ha vacunado al 45% de su población con al menos una dosis en menos de 2 meses. Y las autoridades dicen que ha habido una disminución en el ingreso de adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios en los últimos meses. Sin embargo, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente, un promedio de 8.000 cada día, y los hospitales se están llenando otra vez, llegando a niveles históricos.
Cuando usted ve la encuesta ciudadana que apoyan de manera mayoritaria esta medida de haber cambiado, creo que también el gobierno no se equivocó en tomar esta decisión.
Este lunes, Chile cerró completamente sus fronteras por el mes de abril, en un esfuerzo por reducir nuevos casos y la entrada de las variantes del COVID-19. Solo a situaciones de emergencia le será permitida la entrada. El país sudamericano ha confirmado más de 1 millón de infecciones y casi 24.000 muertos desde el comienzo de la pandemia, con ahora impuestas limitaciones de movimiento para casi todos dentro del país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, Isilda, te dije que aquí no hay censura, aquí se dicen las cosas como son. Ajá. Las cosas históricas y las efemérides históricas se dicen como son. Y fíjate en esta efeméride histórica y por favor, no bosteces, pon seriedad, porque esto que te voy a decir es serio y es histórico.
Me has dado sueño.
No, porque esto me enciende.
Porque sé por dónde viene.
Me enciende. Queridos compañeros, un día como hoy, de 1966, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética elige de forma unánime a Leonid Brezhnev como secretario general.
Por favor.
¿Por qué lo digo? Porque eso fue cuando lo eligieron en 1966. Después todos recordamos en 1980 que se celebran las Olimpiadas de Moscú 80 y él, como secretario general, pues hace la apertura oficial de las Olimpiadas y tiene que leer un panfleto y él se pone delante del micrófono y empieza, o ya estaba viejito, ya estaba medio chocho. Y él sí. Me dice, y viene por atrás y le dice, dale viejo, dale, empieza a leer. Y dice, estoy leyendo. Y dice, eso no, esos son los aros olímpicos, es más para abajo.
Ay, ya. Y estos chistes de este muchacho. Por favor.
Teudy se rió. Tú no, pero Teudy se rió.
Eso no tenía gracia.
Con la mitad del cerebro que tiene Teudy le dio gracia. La
justamente,
otra mitad,
porque yo te...
La otra mitad se está divirtiendo.
Porque eso no sirvió. Eso no fue un chiste. Los chistes de él yo no sé dónde los saca, sinceramente.
Mira, 8 y 12 minutos de la mañana.
Por favor.
Tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilde. Que aguante el tuyo.
Buenos días, Tommy. Yo tengo una medalla olímpica.
Bueno, imagínate imagínate que Alfredito quiere recordar hasta viejos tiempos del Partido Comunista.
Por
de
favor, Oye, por favor.
Si nos pones hasta el internacional, esto mete miedo.
Yo estoy a levantarme, te lo digo.
Pero qué lindo era el Osito Micha, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo del Osito Micha,
Y Toki.
No, pero Toki no era ruso.
No era ruso, pero bueno, pero está en la memoria. Está en la memoria colectiva. El cartero Fogón.
Bueno, vamos a hablar de cosas más serias, sí, y señor. Reales. Seguimos hoy en Cuba al Día bajo la expectativa de ver en qué momento pues las autoridades cubanas deciden pues informar lo que han estado anunciando desde el martes sobre la complicación del COVID, sobre todo en La Habana, que es el epicentro. Desde el martes, funcionarios cubanos, incluidos el gobernante Miguel Díaz-Canel, en redes sociales han estado hablando que se avecinan medidas drásticas, muy duras, pero no acaban de decirlas. Supuestamente va a ser hoy, este jueves, y estamos a la expectativa. Y vamos a ver si estas medidas, que aparentemente están dirigidas en contra del pueblo, pues incluyen un mejoramiento en cuanto a la escasez de alimentos. Por ejemplo, Exilda, tuvimos información... Y vamos a compartir hoy con los oyentes, después de varios días de tratar de contactar a un activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Voltaire, la organización que preside el expreso político Félix Navarro, nos dio un contacto allí en Torrientes, a Huey Grande. Finalmente ayer pudimos establecer la comunicación. Llevan 10 días aislados con las tropas especiales. No se sabe si es COVID o no es COVID, pero los síntomas son muy parecidos. Hay personas con afecciones respiratorias muy serias, no pueden salir de las casas. El testimonio de lo que está pasando en este pequeño poblado de Jaue Grande es increíble. También en cuanto al COVID, vamos a tener información. El Partido Demócrata Cristiano de Cuba emitió en la mañana de hoy un comunicado alertando al gobierno que sea más transparente en cuanto al tema de lo que está ocurriendo en las prisiones. De eso se trata parte importante de nuestro espacio del día de hoy. Vamos a revelar varios testimonios que muestran la falta de transparencia de las autoridades cubanas en cuanto a lo que realmente está ocurriendo en el país, con testimonios de primera mano de lo que se oculta en cuanto a la pandemia. Por ahí van los tiros en cuanto a este tema. También hay activistas en Isla de Pino que han sido multados por el decreto ley 370.
Un recorrido amplio.
Vamos,
Tommy,
a ver, la gente,
como siempre.
La gente siempre espera, Tomás, que las medidas, esperan con ansias de que las medidas sean para suavizar, para bienestar, pero el problema es que los comunistas son intrínsecamente malos. Entonces,
claro, son muy perversos. Siempre las medidas en contra del pueblo.
Exacto.
Muchísimas
Buen
gracias,
día a ambos.
Tommy.
Gracias, Tomás. 8 y 16 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles, a las 10, tendremos una interesante entrevista para conocer a fondo al politólogo venezolano Alexis Ortiz. Así que vamos a presentar ahora un fragmento de su participación en ese programa.
Mi infancia discurrió como la infancia de cualquier muchacho, digamos, de clase media baja en Venezuela. Mi madre es una mujer muy laboriosa, muy voluntariosa. Yo soy un hijo de padre divorciado. Eso de alguna manera marca la vida de los niños. Pero mi madre fue una mujer muy trabajadora, fue una educadora que llegó a ser presidenta de la Asociación de Educación Preescolar en Venezuela, directora nacional de preescolar del Ministerio de Educación, incluso miembro de la directiva de la Organización Mundial de Educación Preescolar. O sea que ella fue una mujer muy valiosa en Venezuela, una educadora de vanguardia. Entonces ella se preocupó porque nosotros nos formáramos. Por ejemplo, una cuestión en la cual ella insistía muchísimo era en que teníamos que leer. Entonces nos estimulaba mucho a la lectura. Entonces yo adquirí el hábito de la lectura muy temprano gracias a esa presión de mi mamá. Bueno, cuando llegué al liceo, ya a los 14 años comencé en la política. 14 años me incorporé al Partido Social Cristiano COPEI, porque en el liceo yo que era más bien un deportista, en el liceo de alguna manera un deportista destacado, los partidos trataron de interesarse en que yo fuera en sus planchas para el centro de estudiantes, que fuera candidato al centro de estudiantes. Yo preferí, en ese momento no era una opción ideológica, sino una opción, digamos, sentimental, de carácter, de temperamento. Yo preferí identificarme con los socialcristianos por dos razones. Una, porque mi familia era una familia de tradición socialcristiana, y otra porque me irritaban mucho los comunistas, porque eran muy violentos, muy atropelladores. Entonces yo me identifiqué más con los socialcristianos, que eran en los liceos y en las universidades de Venezuela los que se oponían al dominio de la juventud comunista. Entonces así comenzó muy tempranito, tenía yo 14 años más o menos, mi carrera política.
8:18 de la mañana. Me han escrito cuántas admiradoras
participantes. Tu admiradora número uno, que dice que muchísimos besos para ti, que te admira mucho, también admira al resto del colectivo. Voy a aclarar esto para que tú no te creas cosas.
El resto del colectivo viene después.
Sí, pero bueno, el saludo es especial para ti. Fíjate, ¿te sientes feliz? Esas canas dan para algo. Es estrella.
Claro, yo tengo mi estrella.
Bueno, Zulema no te ha escrito más porque yo creo que ya está celosa con esta competencia que tiene por acá. Pero nada, muchísimas gracias por escribir. También a Ángel, mi ángel de la guarda, desde allá de Santiago de Cuba, que dice que le diga a Teudí que la represión ha arreciado muchísimo en Santiago de Cuba. Sí, porque Teudí también es un santiaguero ausente. También nos escribió Agustín. Agustín, gracias por escribir, gracias por estar ahí a pesar de los pesares. Nos escribió este librero que se llama Pedro Luis, que siempre estamos aquí pendientes a él, que nos escribió, lo saludé hace un ratico, y él dice que si quieren algún libro pueden escribir a cubalibro@nauta.cu.
No se me olvida.
cubalibro@nauta.cu. Ahí está él, tiene sus libros y usted puede pedir un libro y se ponen de acuerdo cómo va a ser toda esta historia, cómo va a ser todo.
Sería bueno que Pedro Luis tuviera, no sé si tiene o no, o si puede hacer una especie de menú, una especie de página web o algo.
Él lo tiene en su Facebook, él está ahí. Pero bueno, cuando usted le escriba por aquí ya le dará los detalles. También me escribió Rolly, muchísimas gracias por estar ahí, por comentar. Él estaba comentando acerca del precio de las casas, que bueno, acá en Miami se complica un poco la cosa. El cubano de Finlandia, por supuesto, con sus chistes y sus cosas. Hugo, ¿dónde estás? Hugo no ha escrito, pero yo lo despierto bien temprano porque basta ya, tiene que estar aquí y al menos decir que está por ahí. Hola, y Jacinto también, gracias por la sintonía, gracias por escribir, gracias a todos ustedes que se toman su tiempo y su dinero, los que están en Cuba también, sí, para escribirnos, que ya es difícil.
Eso es algo serio.
Sí, es algo complicado, pero bueno, quieren escribirnos y quieren estar ahí en la escucha y que nosotros sepamos que están ahí tempranito y de mañana.
Hablando de dinero, y el otro día, esto es una cosa seria, yo estaba hablando con una persona en Cuba que está haciendo unas remodelaciones, uh-huh, y me decía, sí, pero es que yo he comprado una tanqueta de pintura que me ha costado $100. Y yo le dije, bueno, una tanqueta de pintura de 5 galones aquí vale $100 también. Lo que sucede es que $100 para nosotros no es lo que representa $100
claro,
para ustedes.
No, a ellos no les pagan en dólares.
No, y aunque le pagaran en dólares, a lo mejor le pagan 100 nada más.
Así mismo.
Y es el salario de un mes para comprar pintura. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros podemos pagar $100 por una tanqueta, sí, de 5 galones, pero no pasa nada.
Así mismo.
Y no es hasta, no está adulterada y viene con garantía para 10, 15, 20 años. Y si la quieres mejor, pues te vas a otra tienda,
claro,
que te vende.
Tienes opciones, señores. O sea que, Nada, bueno, gracias a ustedes por escribir, por tomarse su tiempo y pasar por acá por tempranito de mañana, que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Pero bueno, yo siempre les tengo una notica cultural y yo sé que a veces en el paquete se cuelan algunas cosas de televisoras de acá, de Estados Unidos, y si bueno, en el paquete les sale algo de América TV, esto es una noticia que les tengo, porque la tercera temporada del programa de América TV, Leyendas del Exilio, va a comenzar a emitirse en mayo próximo. ¿Y a quién va a dedicar dos capítulos? Bueno, va a estar dedicando dos capítulos al artista cubano Willy Chirino, según compartió él mismo en sus redes sociales. Él compartió que el 1 de mayo comienza la tercera temporada de Leyendas del Exilio en América TV con dos capítulos de La Vida Mía, gracias a Lilo Vilaplana, director de la serie, y a todos en América TV por incluirme en ese prestigioso grupo, escribió el cantautor pinareño en su Instagram. Willy Chirino estuvo de cumpleaños.
Sí, hace poco. ¿Qué cubano no quiere a Willy?
Y ya es un artista famoso.
Sí, señor.
Ya es un artista famoso. Wilfredo José Chirino. Espero que no esté oyendo el programa y que no me regañe por decir todo su nombre. Wilfredo José Chirino. Bueno, nació en
Pinar del Río.
En la localidad cubana de Consolación del Sur de Pinar del Río. Estuve de cumpleaños el 5 de abril y sigue siendo, Jaco, una de las voces imprescindibles de la música cubana.
Sí. Así cuando uno habla de Willy en Cuba, hay el Willy de la Guerra, el Jipicito, y Willy Chirino.
Y Willy Chirino, Wilfredo José Chirino.
Así que felicidades a Willy, que todavía está celebrando.
Así
y va a seguir celebrando.
No, y celebró también años de estar casado, también años de matrimonio, de estar casado con Z. Nada, América TV va a presentar de nuevo esto, Leyendas del Exilio. Va a dedicar dos capítulos al artista cubano Willy Chirino. Pienso que es muy merecido todo esto.
Y ojalá estas series de Leyendas del Exilio en su totalidad puedan ser vistas en Cuba por la gente.
Así
para
mismo.
Que conozcan que del lado de acá hay personas que han puesto su talento al servicio de algo que los ha llevado a que los honren con esa serie.
Así mismo, bueno, nada. Willy Chirino, un ferviente luchador por la libertad de Cuba. Y nada, músico excepcional. A mí me encantan sus canciones y yo sé que en Cuba se escucha muchísimo. Así que ahí lo tienen, Leyendas del Exilio.
O sea que
el
primer concierto que yo veo de alguien cuando llego aquí a Miami es de Willy Chirino. Igual Willy sale al escenario y empiezan la gente a gritarle cosas y a decirle cosas y empiezan a salir las hijas de Willy, que también son música.
Ajá, una
y empiezan
familia
a salir
musical.
Y la gente que empieza a gritarle cosas y yo le grité una sola cosa. ¡Suegro! Pero no me oyó. Porque mira que las hijas de Willy son lindas.
Este niño solo piensa en eso.
Bueno.
Grábale todos esos pedacitos, por favor. Grábale.
8:26 de la mañana. Hay alguien que seguro ha bailado con Willy Chirino alguna que otra vez en su vida. Es nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Alfredo, casi bailo con él, porque todos hemos dado cabezazos en la vida, ¿no? Y en esos cabezazos un día yo fui a parar a Anthony Abraham Chevrolet. Y una buena tarde se apareció Willy Chirino, y bueno, yo quiero ese Corvette, dijo yo. ¡Ay! Choqué con la buena. El hombre se montó conmigo, le pedí al manager una chapa y doy las llaves del Corvette, nos fuimos por la I-95, dije, oh, hice la tarde. Oye, vender un Corvette es una venta buena.
Sí, señor.
Yo dije, Willy Chirino, aquí tengo mi tarde hecha.
Sí, señor.
Y después que bajó de la I-95 me dijo, oye, estoy un poquito apurado, tengo un ensayo, vengo la semana que viene. Y me dijo el manager, bueno, ¿qué? Digo, ¿no? El hombre tiene un ensayo, se me cayó a la venta. Y digo, bueno, pero bueno, por poco bailo con Willy Chirino.
Bueno, pero bueno, claro,
casi, claro. Casi.
Casi, casi. Bueno, Alfredo y Exilda, la onda polar ha comenzado a cerrarse sobre la región central de los Estados Unidos y esto ha contribuido al desarrollo de un centro de bajas presiones sobre el estado de Iowa, con un frente frío moderado extendido sobre la región central de Arkansas y el norte de la Luisiana. Este nuevo frente frío avanzará sobre el sur de Mississippi y el norte del Golfo de México mañana viernes. Y aunque no afectará con temperaturas frías el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, servirá para estimular el inicio de las precipitaciones en nuestra región a partir de la tarde del domingo. Para Cuba, nublados en las provincias orientales con chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias, pero muy aisladas. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar a las 10:30 de la mañana solo por Radio Martí de este jueves 8 de abril y el viernes 9, un especial con el ex pelotero cubano residente aquí en Estados Unidos, Agustín Marchetti. No se pierdan las palabras del número 40 de Industriales y el equipo Cuba en Deportes con los grandes. Recuerden, la cita es este jueves 8 de abril y el viernes 9, 10:30 de la mañana, exclusiva con Agustín Marchetti. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30. Estamos aquí casi que en el noveno inning de este partido de hoy, de tempranito y de mañana.
Aquí estamos cantando, recoge los guantes.
Sí, señor.
Jaco, te hablé de los récord Guinness. Hay récord Guinness donde hay cubanos también, ¿tú lo sabías? Te hablo de eso más adelante, ¿tú quieres que te vaya adelantando a alguien ahora?
Adelántame a alguien, por favor.
La vaca con mayor producción de leche en el año 1982. ¿Qué vaca era esa?
Ubre Blanca.
Por favor, está en los récord Guinness. La rana más pequeña del mundo y el animal con plumas más pequeño en Cuba, está en récord Guinness. Elaboración del tabaco más grande del mundo en el año 2011. Récord en dominio del balón en el 2005 con Eric Hernández. Manejo de bicicleta con los ojos vendados en el año 2016, Alix Pérez. El daiquirí más grande del mundo en el año 2012, Bar El Floridita. Cálculo mental en fechas del calendario en el año 2005. Es un récord que tiene Yusnier Viera. vive acá. Es el muchacho que ha venido muchas veces acá a Radio y Televisión Martín.
Que es matemático también.
El matemático, sí. Un muchacho muy joven que siempre he dicho, por favor, hay que ponerle una medalla, pero una medalla bien grande, porque yo ni dos más dos a veces. Nada, este muchacho tiene el récord Guinness en cálculo mental en fechas del calendario en el año 2005. Hay un dominio del balón también con la cabeza, que fue en el año 2016 y 2018. Pero la vaca con mayor producción de leche en el año 1982.
Yo no sé si este buzo y submarinista Jorge Mario
Hay más. Sí, yo creo que sí. Él también tiene el récord
Guinness.
Jorge
Mario hizo, no sé si se mantiene. Bueno, Pipín también tenía el récord Guinness de una especialidad de bajar.
Sí. Ajá. Así que ahí.
Pero yo no sé si eso es considerado entre el récord Guinness o ya entra dentro de una competencia deportiva que no tiene nada. No,
yo
no
creo
sé.
Que el buzo sí está en los récord Guinness.
Pipín.
El anterior. Que
Jorge Mario.
Ese es Jorge Mario.
Pero Jorge Mario aguantaba la respiración casi como cuatro minutos.
Esto fue alguno de los que hallé porque dije, ay, la vaca. Esa vaca lechera no es una vaca cualquiera.
No, pero es que quien tú sabes llevaba a todo el mundo a ver la vaca.
Por favor. Por favor.
8:33 de la mañana. Le hicieron una estatua.
Yo sé.
Sí, una estatua.
El culto a la personalidad de una vaca. Ya vamos,
Viñoli.
Ya vamos, Viñoli. Está mordeñando la vaca. Dale. Espérate. Presenta las noticias.
Pues si te acuerdas de aquella.
No, presenta las noticias.
Las noticias.
Con Ariane González.
Y estas son las informaciones. Funcionaria de Amnistía Internacional habló con Radio Martí sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y cómo el gobierno cubano rechaza un escrutinio de entidades internacionales sobre la situación en la isla. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Amnistía Internacional hizo presentación de su informe anual sobre los derechos humanos, en que refleja a 149 países a través del mundo y se presenta un análisis de tendencias globales en materia de derechos humanos. En torno a Latinoamérica, Amnistía Internacional refleja que es una de las regiones más peligrosas para el defensor de los derechos humanos. En torno a Cuba, Amnistía Internacional expone que las detenciones del periodista, artista o del defensor de los derechos humanos en Cuba, aunque muchas veces de corta duración, son arbitrarias y llaman la atención a la comunidad internacional por ser un acoso al ambiente de los derechos humanos en la isla. Esto según la funcionaria de Amnistía Internacional, Erika Guevara, quien dijo que Amnistía Internacional documenta cómo al defensor de derechos humanos y al periodista se le hostiga muchas veces con prácticas que agreden a su familia por el intento de acoso y aislamiento al familiar como medida de presión. En torno a cualquier intento de colaboración en materia de derechos humanos por parte de Cuba y de la comunidad internacional, Erika Guevara de Amnistía Internacional afirmó.
Pues es que es así que la pandemia entra a Cuba, un país que sigue cerrado al escrutinio internacional. En Cuba no se permite la entrada de observadores internacionales, sobre todo de mecanismos como las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, para Amnistía Internacional, Cuba es el único país en donde no tenemos acceso para hacer nuestro trabajo de monitoreo directo de la situación en derechos humanos, y esto es simplemente una muestra precisamente de la intolerancia y de la falta de disposición al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí. Y un activista integrante de la opositora Unión Patriótica de Cuba denuncia que fue víctima de malos tratos crueles y degradantes en el cuartel de investigaciones de Camagüey, donde estuvo detenido por 6 días. Allí estuvo acusado de robar una gallina. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El activista Orestes Barona Medina, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, enfrenta un proceso penal por el delito de hurto que él asegura le fabricó la seguridad del Estado por ser opositor al régimen y por expresarlo públicamente.
Me voy el lunes para Camagüey a poner un abogado que pertenezca a los opositores. Yo quiero que me diga qué puedo hacer yo para acusarlos a ellos.
Tras un registro a su vivienda el 31 de marzo, Barona Medina fue arrestado en la estación policial de Minas, Camagüey, donde reside. 4 días después, lo trasladaron al cuartel provincial de investigaciones por el presunto robo de una gallina y este miércoles lo pusieron en libertad bajo fianza. Asegura que mientras estuvo detenido recibió malos tratos, crueles y degradantes que buscaban quebrar su dignidad y que renunciara a la organización a la que pertenece.
El de la seguridad del Estado me dijo, ahora sí te voy a echar 10 años. En esos días sufrí golpe, maltrato, humillaciones. El capitán me dio una trompa por la quijada donde caí de cabeza contra la puerta de los calabozos. Me tuvieron arrodillado en el piso y esposado con las dos manos hacia atrás. La noche entera hasta el otro día a las 9 me dieron empujones.
El sistema carcelario de Cuba es parte de las estructuras militares del Ministerio del Interior, lo cual ha dado lugar durante más de medio siglo a toda clase de irregularidades y abusos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En otra información, Natalia Aguilera, una niña cubana de 10 años que padece de cáncer en uno de sus pies, comenzará a ser tratada por los especialistas del Hospital Nicklaus Children's de Miami, que intentarán salvar su pierna, tal y como expresó la pequeña, era su deseo. Los padres de Natalia, que llegaron con ella el pasado 21 de marzo, se mostraron agradecidos y esperanzados con el inicio del tratamiento ayer miércoles. La pequeña, diagnosticada con un osteosarcoma grado 3 en su extremidad derecha, explicó a Telemundo que la opción en Cuba era cortar la pierna por encima de la rodilla. Este es un cáncer muy malo, aseguró Natalia, quien hiciera su caso viral al compartir su historia en las redes sociales y consiguiera recaudar fondos para viajar junto a su familia a recibir el tratamiento en la Florida. Mientras tanto, los padres de Natalia solo agradecen poder estar en Estados Unidos y vivir estos momentos junto a su hija y aseguran que estarán ahí apoyándola hasta verla nuevamente caminar y retomar su vida de niña. Por su parte, los médicos que le detectaron la enfermedad en Cuba les explicaron a los padres que en otros países existían tratamientos que le podrían salvar la extremidad, una solución que ellos no podían ofrecerles. Y Estados Unidos expresó ayer miércoles a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, su profunda preocupación por la situación en Venezuela, China, Myanmar, Etiopía y Yemen. La misión de Estados Unidos ante la ONU informó que la embajadora Linda Thomas-Greenfield manifestó durante una reunión virtual con Bachelet la preocupación de Washington por los derechos humanos en esos países. Un comunicado de la misión señala que Thomas-Greenfield subrayó la importancia de que los responsables de las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas. Asimismo, la embajadora expresó el apoyo del gobierno del presidente Joe Biden al trabajo de la oficina de Bachelet para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. La nota agrega que la representante de Estados Unidos resaltó la importancia de investigaciones independientes en materia de derechos humanos. Thomas Greenfield también abordó con Bachelet el regreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Casi estamos llegando a los finales. Un día como hoy, en 1974, para la gente que le gusta de pelota y de récords, el gran pelotero americano Hank Aaron consigue el jonrón número 715, superando así la marca de Babe Ruth. Tú sabías lo que yo estaba hablando.
Muchacho.
Tú sabías lo que yo estaba hablando. Muchacho. ¿Tú sabes quién es Han Aaron?
Muchacho.
¿Y Baby Ruth?
Muchacho.
Ajá.
Yo sé de pelota.
Yo sabía.
Wow. Una aficionada total. Mira, un saludo para Félix Navarro. Vamos a dejar la pelota ahí, porque si te pones a preguntarme de pelota, no vamos a terminar nada, porque mis conocimientos son muy vastos en ese término.
Son muy sota de basto. Muchacho. Oye, tú sabes que...
Un saludo para Félix Navarro, que nos escribe y dice que siempre nos escucha y que nada, que está ahí en la sintonía. Un saludo para Teudo, un saludo para Viñoli, para ti, para Ariane González y para mí. Así que muchísimas gracias. El cubano de Finlandia está. Un oyente que nos escucha desde Washington, Rafael. Nada, muchísimas gracias, venezolano. Y dice que nada, con un pedacito de corazón cubano. Muchísimas gracias.
Gracias, por supuesto.
Muchísimas gracias. Dice, gracias por hacer de mi mañana alegre y llena de optimismo. No, gracias a ti por escucharnos.
A todas esas personas que están donde quiera que estén, porque a lo mejor están en el trabajo, como el cubano de Finlandia, que le salen las cosas mal en el trabajo porque se desatiende lo que tiene que hacer para escucharnos a nosotros. Nosotros le damos las gracias. Después, si el jefe lo castiga, ya eso no es asunto para nosotros, eso es problema de él. Pero, tú sabes.
Claro, dice el cubano de Finlandia que un récord es el de Sandro, el bebé de los Castro, manejando un Mercedes-Benz prestado a 140 kilómetros por hora por una carretera vacía en Cuba. Porque el Mercedes-Benz no era de él, ¿te acuerdas que él dijo que sí. Era prestado?
Era un juguete que
era un juguetico. Vamos a sacar los jugueticos que tenemos en casa, vamos a ponerlos ahí. Nada, señores, la desfachatez total.
Sí, señor.
¿Quién más nació? ¿Quién más te llamó? Bueno, ¿quién más te escribió?
No, Clint Eastwood, todo el mundo sabe quién es. Ajá. Clint Eastwood. Un día como hoy lo eligieron alcalde de Carmel, sí, by the Sea. Carmel es un pueblo que está en California, uno de los pueblos más lindos. Y una vez pasé por ahí.
Es muy bonito.
Hasta los perros son lindos. Iban las señoras paseando los perros y tú veías, la señora era bonita. No importa que tuviera una señora mayor, 70. Sí. No. La señora era bonita. La cadena del perro era bonita. Y el pelo del perro ondeaba en el aire. Sí, yo decía, caballero, en esta ciudad, hasta las pulgas eran bonitas.
De película.
No. Entonces ves las casas viejas y dices, esta casa tiene 100 años. Mentira, no tiene 100 años una casa moderna, pero al estilo antiguo.
Esas casas
porque,
son
ojo, uh-huh, caballero, aquí hay gente que tiene, que por cierto, estábamos hablando de casa, un inciso, uh-huh, y hay repartos donde tú entras y hay un estilo en ese reparto. Llega ahora una gente, compra una casa, la desbarata, uh-huh, y te hacen una casa cuadrada, que parece una caja de fósforo.
Ay, sí.
Le meten cristales, todo es cuadrado, y tú dices, no hay armonía.
Y esa es la onda que estoy viendo últimamente. Entonces, por acá con las construcciones.
Para mí se rompe la armonía. Tú tienes un barrio que todos son casas coloniales, con techos de teja, y llegas tú y pones una casa cuadrada que parece un policlínico.
Sí, tiene su swing también.
No sé, a mí no me gusta.
A mí me gusta. Porque son modernas. Tú eres moderno, te acabas de poner la moderna, modernízate.
Sí, pero me gusta la casa de teja.
Bueno, ¿para qué? ¿Para escuchar la lluvia?
No, son bonitas, son coloniales.
Sí, yo sé. A ver, ¿tienes algo más por ahí o sí, te hablo de algo que tengo por acá?
No, háblame.
Te cuento una historia. Bueno, vamos a ver, señores, aquí hemos hablado muchísimas veces del tema Patria y Vida y cómo ha impulsado a muchísimos cantantes, pues nada, a montarse en este fenómeno musical y a seguir componiendo canciones que tengan que ver con el pueblo cubano y con la libertad de Cuba. Bueno, el cantante cubano de música urbana, Joandis Lores González, si te digo esto, tú me vas a decir, ¿y quién es él?
Bueno, pero el apellido Lores.
Pero es Baby Lores. Baby Lores ha sido uno de los últimos que está impulsando todo este fenómeno musical de sumarse a la causa de la lucha contra el gobierno comunista. ¿A través de qué, señores? De las canciones, del arte, de la música, de lo que ellos saben hacer. Lo está preparando este tema junto a Insurrecto. Van a estar Michael Osorio, va a estar Willy Chirino, ya está invitado. Va a estar Almenu Viola. El tema se llama Cuba Despierta. Por supuesto, el tema todavía no está, pero Baby Lores ha dado un adelanto de que va más o menos el tema, y es Cuba Despierta, Rompe el Silencio, que no va a suceder un milagro, demuestra de que estamos hechos. Cuba Despierta, Rompe el Silencio, No vivas de rodillas, cubanos, la libertad no tiene precio. Esto lo escribió Baby Lores en sus redes sociales, junto a un video donde él explica qué lo motivó a pensar en este proyecto. La vida es cíclica, ¿no? Baby Lores fue una vez muy, muy, ¿cómo se dice?, criticado por ciertas cosas. Bueno, Baby Lores ahora ha dado este paso y se suma a la lucha, señores, como ha hecho el Micha, como han hecho estas personas de Gente de Zona, como ha hecho Yotuel Romero. Han decidido, bueno, seguir haciendo lo que ellos piensan que es lo correcto, y a través de la música pues buscar apoyo y resistencia en la isla. La colaboración, como les dije, va a tener a Aymenu Viola, Willy Chirino, Edicá, va a estar Edicá también, va a estar Michael Osorbo, y Michael Osorbo embargo, también, bueno, se hizo eco de este mensaje que lanzó Baby Lore y dice que sí, que él está muy contento de participar en cualquiera de estos proyectos que simple y llanamente enseñen a la gente de Cuba a pensar un poquito y a seguir la música de los cubanos fuera del exilio. Les digo que la vida es cíclica y que las cosas se mueven porque hay un tema por ahí. Cuando Baby Lore cantó con un integrante del grupo Orisha, quizás ellos no pensaron que todo iba a dar esto vuelco. Orisha también tuvo sus canciones contestatarias y canciones muy escuchadas. Y nada, la vida va y viene. Y como dijo Agustín, un oyente, el que se quiera sumar, no importa cuándo ni cómo, lo importante es que se sume a la lucha por la libertad de Cuba. Así claro. Que nada, Baby Lore está preparando este nuevo tema. Este nuevo tema que se llama Cuba Despierta. Así que cuando esté, señores, por supuesto que lo vamos a compartir acá en Tempranito y de Mañana, porque siempre vamos a tener ese pedacito de cultura para ustedes, para que ustedes sepan también qué están haciendo los artistas cubanos que quizás ustedes no están escuchando en la isla. Les decía que hay un tema de Baby Lore con uno de los integrantes de Orisha. Con ese tema vamos a cerrar el programa. No sé si tienes un fragmentico ahora, el viño
por ahí. Dime qué más quieres de mí, dime qué más te voy a dar. Si te di mi cuerpo entero y mi alma ni la quiero.
Este es Roldán, de integrante, ex integrante de los Orishas con Baby Lore, pero es un tema muy, muy romántico, así que hoy nos vamos así un poquitico
más suave.
Un poquitico más suave, más romántico. Es viernes, está la puerta del viernes.
Tienes toda la razón del mundo. Exista lo que tú digas y 10 pesos más. 8 y 40.
$10.
10 CUC.
No, gracias.
10 euros.
Bueno.
Ah, tú ves, transaste.
Ah, ahí sí.
Transaste. 8 y 48 minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Demio Navas.
Buenos días, Jacomino. Un saludo para ti, para Exilda. Yo me quedo con los. Ni los euros ni los dólares. Me quedo con las libritas.
Muy inteligente tú. Muy
lo mismo que señaló Teudio, me dijo, no, hay que quedarse con las libras. Están unos 30 y pico. Y bueno, el inquieto Fuentes Viñuelas me decía, Demio, acuérdate de recordarle a los cubanos, por tu sección deportiva, que ya Pito Abreu llegó a 200 jonrones. Y a propósito del tema, aparte que me lo señaló Fuentes Viñuelas, que es seguidor de Pito Abreu, el muchacho del poblado Mal Tiempo. Ayer, precisamente, Pepe Contreras, uno de los grandes lanzadores cubanos en la historia, ¿no?, del béisbol, me decía de que si Pito Abreu llega aquí con 18, 20 años, ahora mismo a los 34 años y algo más, iba a tener, me decía Pepe Contreras, que él iba a estar seguro, que iba a estar cerca de los 500 jonrones. Yo creo que sí, porque si desde el 2014 hasta el 2021, que estamos prácticamente comenzando este año la serie de 162 partidos, y los 60 por la pandemia en el 2020, Pito Abreu debía tener por lo menos mínimo 450 jonrones. De todas formas, con esos números, va a ser muy difícil que llegue al Hall de la Fama de Cooperstown, pero nadie sabe si con salud llega a jugar con 40, 41 años y se acerca a los 400 jonrones. Ya con esa cifra y todo lo que ha hecho, quizás pudiera estar cerca del Salón de la Fama de Cooperstown, que muy pocos cubanos lo han hecho. El último, bueno, Tani Pérez en el año 2000, cuando fue seleccionado miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Y bueno, recientemente, la semana pasada, estuvimos conversando aquí con Tani Pérez. Hoy en Deportes con los Grandes, estaremos con un grande, señores, aparte de Tani Pérez, que es uno de los grandes, hoy jueves y mañana viernes, con uno de los grandes del béisbol cubano, del deporte mundial, Agustín Marchetti, el número 40 de Industriales y del equipo Cuba. Hoy, 10:30 de la mañana, mañana viernes, 10:30 de la mañana. Y la próxima semana, señores, dos especiales con otro grande, con José Ariel Contreras, quien jugó en series nacionales, en campeonatos mundiales, jugó con los Yankees, con los Medias Blancas, con la cual ganó una serie mundial junto al Duque Hernández en el año 2005. Así que mucha tela, como dice Ariane, por dónde cortar en cuanto al deporte se refiere. Bueno, señores, sacan la fecha, ya Fuentes Viñoli ya sacó la fecha ahí con su hijo Fuentes Cortés, este sábado 3 de la tarde, Barcelona contra Real Madrid en la Liga de España, y el domingo Real Betis contra el Atlético de Madrid, también a la misma hora de Cuba, 3 de la tarde. Y ayer miércoles, el Bilbao empató un gol contra Real Sociedad. El Atlético de Madrid sigue en primer lugar, seguido por Barcelona y el Real Madrid. Ayer en la En la UEFA Champions, bueno, la victoria del PSG contra el Bayern, 3-2. Mbappé estuvo impresionante, 2 goles. Y bueno, en cuanto a los cubanos en las grandes ligas, lo más sobresaliente es el jonrón número 4, líder en este departamento de las grandes ligas, del cubano americano Nick Castellanos con el equipo del Cincinnati. Batea 435, Nick Castellanos. Ganó su equipo el Cincinnati 11-4 ante los Piratas. Y el Cincinnati ha comenzado muy bien, pese a que no está entre los favoritos para ganar la división central de la Liga Nacional. Tiene ahora 5-1, pero señores, todavía faltan 154 partidos, casi nada, para que termine la temporada regular. El equipo de los Reales perdió ante Cleveland 4-2. Bueno, Jorge Soler de 4-0, Kiki Hernández de 5-2 y Julito Martínez batea por encima de los 400. Anoche un doble, 2 impulsadas, ganó el Boston ampliamente ante el Tampa, y aquí Randy Arozarena pinareño, un hit y además una anotada. Y el villaclareño Yandy Díaz, que se fue en blanco en 4 turnos al cajón de bateo. Y bueno, en cuanto a la NBA, señores, regresó Kevin Durant al equipo de Brooklyn, y esta es una gran noticia. Anoche ganó el Brooklyn, sigue en primer lugar en la conferencia del este. Más deportes con Agustín, Agustín Lescalle, Agustín Marchetti, señores. A Lescalle hay que hacer un programa un día, ¿no? Ese gran primera base de los equipos orientales del equipo Cuba, Agustín Lescalle. Una defensa impresionante ahí en primera base. Agustín Marchetti, 10:30 de la mañana en Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Que todas las provincias cubanas han tenido buenas primeras bases, y en esto le voy a después a ceder la palabra a Exilda, porque recordemos a Felipe Sarduí de Camagüey, que era buen primera base, Arturo Linares en La Habana, primera base, Marchetti, que era de La Habana también, primera base, Lescalle de Oriente, así que...
Teudy Giró, que era primera base.
Teudy Giró era primera base.
¿Quién más? Viñoli era primera base.
No, Viñoli era primer dan. Al primer golpe que le dan, se manda a correr.
No, mira, yo te voy a hacer una historia. Mi hijo practicó casi 5 años pelota, aquí, la pelota. Y todo el mundo decía que era muy bueno. Él comenzó después en high school y fue abridor. Mira, me aprendí eso de su equipo recién comenzando el high school, señores. Nada, la gente. Y mi hijo llegó un momento que después me dijo, no quiero seguir con la pelota. Los detalles te los voy a dar después. Se cansó quizás un poco porque es muy fuerte, y es algo que te tiene que gustar mucho y que tienes que seguir. Bueno, llegó un día y dijo que nada, pero la historia es, señores, que yo siempre tenía que ir cuando podía a los juegos de pelotas de mi hijo, y de momento aquellas familias apasionadas comenzaban a gritar, y yo le preguntaba entonces al que estaba al lado mío, ven acá, ¿y por qué están gritando esta gente? No, Exilda, que dieron un jonrón. Yo perdida totalmente, yo de pelota no sé nada. Sí sé de música y sí sé de baile, te puedo enseñar a bailar un poquito de salsa, que yo sé que tú no...
¿De cachú?
No, salsa cubana, señores. Gracias a todos esos oyentes que nos escribieron. Gracias a este oyente venezolano que está en Washington, sí, Rafael, un abrazo enorme para ti. Gracias por escribir, gracias por ser parte de esta familia cubana. Acá te estamos adoptando desde ya. Y nada, Ángel de la Guarda, por supuesto, que siempre me manda sus flores. A todos esos oyentes fieles que tiene Tempranito y de Mañana. Ya nos vamos.
Oye,
¿sabes con qué nos vamos?
Nos vamos con música.
Nos vamos con música.
Miriam Ramos nos va a interpretar.
No. Nos vamos con este tema que les anuncié al inicio. Dime qué más quieres de mí. Es Baby Lores, que acuérdense, va a lanzar un tema que se llama Cuba Despierta. En cuanto esté, lo ponemos acá el Tempranito de Mañana.
Mañana nos despedimos viernes con Miriam Ramos.
No, dime qué más quieres de mí. Baby Lores y Orisha, Jaco. Tengan un buen día tú. Tengan un buen día a todos los oyentes de Tempranito.
Dime qué más te voy a dar si te di mi cuerpo entero y mi alma ni la quiero. Dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar si me estoy quedando en cero. Cuántas cosas más te debo. Dime qué más.
Tus besos se apoderan de mí. Que luche. esperanza, tú vas a rezar por mí, y yo también lo haré por ti. Tú me tiras, yo te tiro, tú me dices, yo te digo, y esta historia nunca va a finalizar.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.